Radio Nacional presenta Quique Pessoa.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Cuidado, 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 cuidado. Despacito con la cortina, Pessoa. ¿Qué te crees que es esto, No se deciden, ¿viste? Ahí va. Buen día, buen sábado, ¿cómo están? Ya sé, como el mal. ¿Cómo van a estar? Es una pandemia. Amadeo, ¿por qué no les decís vos que es una pandemia? Deciles, Amadeo. Decile a Massa, a Daniel Massa, que pare un cachito, que Amadeo tiene que decir algo.
No se puede porque hay una pandemia.
Ahí está. Sí. Amadeo te dice que hay una pandemia. Y estamos todos medio raritos, ¿no? Sí. No te hagas el normal, Pessoa. ¿Qué debe ser el normal? Estamos todos ahí, todos, ¿eh? Vamos. Vamos. Vamos arriba, dicen los uruguayos. Esto, no estoy mal, pero evidentemente no estamos comuncitos. Estamos pasando por un periodo especial, pero que no es el cubano, es el nuestro. Bien, pero esto es Estudio País y empieza acá y se escucha aquí, allá, en todas partes. Es una cosa infernal, mira. Bueno, se escucha, se transmite, por ahí la gente apaga. Estoy en San Marcos Sierras, nordeste de la provincia de Córdoba. Desde ahí te estoy contando lo que te cuento. Y te quiero hacer escuchar una cosa muy especial que grabé hace poco.
Escucha, escucha, Massa.
Massa, monstruo. ¿Cómo se puede tocar el bajo así? Un bajo que tiene 1000 cuerdas encima. O sea, te meten los dedos, tipo. Pero no te distraigas, ¿eh? Porque ibas a decir algo en la apertura de hoy antes de hacer escuchar lo que tenés grabado acá. Porque vamos a hablar sobre educación un poco. A ver, vamos a ir arrimando, tratando de no aburrir a la distinguida radioaudiencia. Porque la distinguida radioaudiencia se aburre con facilidad. Y entonces vos les decís, hoy hablaremos sobre los museos de Ámsterdam. Y entonces la gente dice, ¿qué mierda voy a escuchar este programa, pedorro? No. Cuando te digo, hoy vamos a hablar sobre educación, si te lo digo con este tono, seguramente rajás. Pero no, vamos a discutir algunas cosas, vamos a hablar, voy a hablar con Marisa Graham, ya te explicaré, espérame un poquitito. Tengo un par de amigos en Santa Fe que dicen estar escuchando el programa todos los sábados, Esther y Axel. Bueno, y uno de los comentarios, viste, a ver cómo lo tomamos, ¿no? No, a mí me gusta mucho esa radio porque, viste, no hay groserías, no hay puteadas, ¿no? Viste, bueno, muy bien. Otro diría, cosas de viejos. Pero justamente me quiero referir a esto. Un segundo, nada más, permítaseme. No es que salga en defensa de los viejos, pero lo voy a decir una sola vez, Axel y Esther. Voy a decir la frase. Es una frase con un calificativo. Bueno, viejo de mierda. Que es una frase muy argentina. Ese es un viejo. Listo. Muy bien. Pero, a ver, en situaciones como estas, nosotros, que no tenemos un cuerpo consultivo de viejos brujos como en algunos lugares donde, bueno, algunas tribus que reúnen a los viejos para preguntarles cosas, son mucho más respetuosos que nosotros, que usamos generalmente esta frase. Ese es un viejo de... Chao, listo, descalificación total. ¿Qué es un viejo? ¿Un tipo que tiene más de 65? un tipo que tiene más de 70 no se puede precisar bien cuándo comienza la vejez. No se puede precisar bien. Pero andamos más o menos por ahí. Digo andamos, me incluyo. Y entonces se me ocurrió pensar en una pandemia como la que acaba de anunciar Amadeo. ¿A quién consultamos? ¿A los médicos más jóvenes? No, no. El mismo miedo nos hace consultar a los viejos. Esos viejos. Porque, a ver, ¿a quién le preguntas? ¿A Ginés González García? ¿Cuántos años tiene Ginés González García? Tiene más de 70, tiene 75. Bueno, y se lo escucha. Y a Pedro Kahn se lo llama para consultarlo. Fíjate vos, ¿no? Empezamos a confiar en los viejos recién cuando las papas queman. Si no, son viejos. Bueno, nada, quería hacerte notar esto, ¿no? Pedro Kahn debe tener 75 años también. Bueno, y tantos otros que son consultados. Y tantos pibes que vienen después, medio pibes o pibes que vienen después, ¿a quiénes consultan? A ellos consultan. ¿Por qué? Porque han leído más, porque han estudiado más, porque han acumulado sabiduría y pensamiento. Ese es el viejo que nosotros a veces llamamos viejo. Entonces, digo, ojito, quería llamar la atención antes de escuchar a Marisa Graham, que la tengo acá. La grabé, está grabado. Así que, bueno, nada, voy a poner una cortinita. Espérate. A ver, desde que comenzó la cuarentena. Espera. Estamos preguntándonos qué va a pasar con el tema de la escuela. Primero, lo que yo me pregunto, hacia, en trazo grueso, ¿por qué nos preocupa tanto el tema de la escuela? ¿Por qué? Hay una tradición, ¿por qué? Porque los niños necesitan ir a la escuela sí o sí. Siempre recuerdo la frase de Oscar Wilde, di por terminada mi educación para ir a la escuela, dijo. Entonces, digo, bueno, ¿es tan importante esto? ¿Qué es más importante? ¿Aprender matemática, geografía e historia y tener lo que llamábamos una base de conocimientos? ¿O la socialización? Porque digo, a ver, ¿qué es lo que vino pasando con el tema de la escuela en este coronavirus presente? Empezaron con el tema de las redes. Y yo creo que nos comimos la mentira del tema de las redes. ¿Y por qué digo esto? Porque la impresión que tengo es que las redes llegó a un porcentaje muy pequeño de los y las les estudiantes. Me parece, ¿no? Nadie habló de la cantidad de jóvenes, niños, adolescentes que estuvieron trabajando con sus docentes. De esos que estuvieron trabajando, que me parece que fueron muy pocos, y estoy hablando del país, ¿no? No de Latinoamérica, del país. Me parece que fueron muy pocos. De todos esos, ¿quién ligó un docente que supiese qué carajo hacer con las redes y de qué manera enseñar a distancia? Ninguno estaba preparado para esto. Digo, y sigo afinando el lápiz aún más. ¿Cuántos de aquellos que tuvieron como alumnos la posibilidad de tener las redes a mano las aprovecharon? ¿Cuántos? Digo, yo creo que esto no se dice porque es demasiado crudo decirlo. ¿Y qué es lo que pasa con los aprendizajes en todos, con la relación social, con la relación cuerpo a cuerpo, con la pérdida de esa relación? ¿De qué me sirve la escuela si yo no puedo estar con mis compañeras y compañeres? ¿De qué me sirve la escuela si yo no puedo mandar un pibe a la sala de tres, por ejemplo, donde empiezan a entender lo que significa la socialización? ¿O esto es un planteo también de viejo de mierda y las cosas ahora son totalmente diferentes? Hay un montón de cosas que me estoy preguntando y trato de no darlas por sentadas y por terminadas. Me parece que tenemos que seguir pensando en todo esto y pensando en las soluciones posibles, que es otra historia. Vamos a charlar con Marisa Graham, te recuerdo que es la Defensora Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que seguramente está más esclarecida que yo en estos temas. Marisa, ¿estás por ahí?
¿Cómo estás, Quique? Buen día.
Hola, claro. Buen día, Marisa. Nada, viste, te descerrajo todas...
Sí, pequeñas reflexiones, pavadas.
¿Verdad? Sí, te descerrajo todas estas pavadas que vengo pensando hace varios días, como estoy pensando también en por qué no se reconoce de una buena vez por todas que este año está perdido y que todo el mundo, de seguir con el sistema escolar, va a tener que repetir el año. Yo sé que esto es una medida antipopular y se le van a tirar a la garganta a quien la insinúe, pero no es cierto que este año está perdido.
A ver, yo creo que uno podría pensar al revés, uno podría decir, bueno, todo el mundo pasa de año.
Sí.
¿No? Que más o menos, pero de otro lugar.
Sí.
Que todos pasen de grado, todos pasan.
Sí.
Pero a mí me parece que vos planteaste varias cosas interesantes, ¿no? Primero ¿es tan necesaria la escuela para lo que pasa con los niños y la escuela?
Sí.
A ver, yo te diría que si hay algo que extrañan los pibes es la escuela.
Ajá, la escuela como encuentro.
Claro, sí. Los pibes, sí. Les pibes, sí. ¿No? Sí. Les niñes,
sí.
Son todos los más chiquitos.
Sí, claro.
Extrañan la escuela porque la socialización con otros que no son la familia,
sí.
Es en la escuela.
Claro.
Entonces, los chicos extrañan ir a la escuela, extrañan a las maestras con las cuales hay un vínculo,
sí.
Y extrañan a las amigas o a los compañeritos y compañeritas de la escuela.
Sí.
Los adolescentes extrañan a los amigos, que en general abrevan ahí, ¿no?
Eso es, sí.
De ahí, del club, lo que tienen club, sí, y del sí, barrio.
Sí.
La escuela.
Entonces,
sí. La propia Convención sobre los Derechos del Niño dice más o menos, no lo dice así taxativamente, pero para resumir, el lugar de los chicos hasta los 18 años, 17, es la familia y la escuela, ¿no?
Bueno, pero eso, Marisa, era antes de esta, no te digo nueva realidad, antes de tener...
No, antes de la interrupción.
Claro, bueno, pero como se va a parir una nueva normalidad, entre comillas, ¿no será que esa nueva normalidad ya no incluye el contacto en la escuela?
Bueno, el tema es la interrupción de esto.
Sí.
Lo primero que hay que ser consciente es que esto se interrumpió.
Sí.
Como vos bien decías, y todo lo que se hizo, un grupo más menos chico o más menos grande, que hacen un gran esfuerzo para poder, digamos, la educación a distancia,
sí.
Tener docentes preparados que no estaban preparados,
ajá.
En cuanto los pibes y las pibas hicieron uso de esto, hay algunos que le sacaron mucho fruto y que aprendieron mucho, otros que no cuentan ni con un celular en la casa, por lo cual esos quedan afuera. Digo, hay una gradiente muy variada, pero lo que se pierde de la escuela también es lo esencial, es el vínculo.
Sí, ok.
Y como yo no soy una educadora, yo soy abogada, como vos bien sabés, pero como soy docente hace muchos años, universitaria, que no es lo mismo, pero yo creo que el proceso de aprendizaje es un proceso colectivo, no es un proceso de arriba hacia abajo, donde hay alguien que está parado ahí y tira, ajá, para el otro lado.
Sí.
Sino creo que es un proceso dialéctico y de construcción colectiva.
Sí.
Creo que lo presencial puede y debiera incluir las nuevas tecnologías, porque los pibes están más metidos que nosotros en eso,
sí.
Y podría ser la escuela más rica en todo caso,
sí.
Lo podrían haber hecho antes incluso de la pandemia, ¿no?
Sí.
Eso de incorporar algunas, lo que llaman las TICs, al aprendizaje.
Claro.
Esto que ahora se llama bimodal, ¿no?
Ahora, vos decís, perdón, te interrumpo, vos decís que los pibes están más metidos. ¿Qué pibes están más metidos en medio de esta sociedad absolutamente injusta y no igualitaria?
Bueno,
¿cuáles son los pibes?
Diría,
Estás hablando de los pibes de la ciudad de Buenos Aires.
No, mira, yo te diría esto. A ver, sí. Yo te diría que todos los niños y las niñas...
Sí.
aún en las peores condiciones,
sí,
saben, digamos, los más pobres de cualquier región, estoy hablando de todo el país, no estoy hablando solamente del autónomo de Buenos Aires, todos, todos, salvo aquellos que están en los bordes de los bordes de los bordes,
sí,
manejan mejor un celular que vos y que yo.
Sí, sin duda.
Eso es así.
Sí.
Entonces, por ejemplo, y le enseñan a su mamá a usar el celular. En la Quiaca, en Tierra del Fuego, en la cordillera, digo, hay efectivamente pibes que, generaciones que han nacido con esto, ¿no?
Eso es,
que se llaman,
sí,
los originarios.
Sí,
nosotros,
sí, sí,
somos,
sí,
extranjeros en relación a esto.
Claro.
Entonces, efectivamente, por suerte, posiblemente lo que les toca en la vida, esto del manejo de las nuevas tecnologías, los chicos lo traen como incorporado.
Sí.
Vos ves a los chiquitos, a los bebés chiquititos, como mueven los deditos manejando.
Sí, sí, parece una cuestión genética.
Estas
sí,
herramientas.
Sí, sí.
Estas herramientas.
Sí.
Ahora, ¿cuántos de esos chicos cuentan con esas herramientas para responder a la exigencia o algún nivel de exigencia que ha habido durante la pandemia, ya ahora hablando durante la pandemia, para responder a la tarea? Ese es otro cantar.
Sí.
Entonces, efectivamente, el tema de la conectividad se convirtió en el tema de los temas durante la pandemia, ¿no?
Sí, pero también tenés que tener en cuenta los contenidos que tienen esos sistemas de comunicación. El contenido en general es un contenido que no sirve para mucho.
No, pero además es un contenido que da les queda. Mira, yo te voy a dar dos ejemplos.
Sí.
Hay pibes de los grandes centros urbanos con capacidad económica, ¿no? Porque
sí,
también los grandes centros urbanos tienen grandes bolsones de pobreza, ¿no?
Sí.
Pero hay determinados chicos que tienen la PC del papá, la notebook de ellos, el laptop de la mamá y que todo lo que se te ocurra.
Sí.
Tiene todas las herramientas,
sí,
¿no?
Sí.
Pero lo que tienen es una clase virtual con la maestra, ¿no?
Sí.
Y que la maestra se le manda la tarea y ellos devuelven la tarea. Pero yo conozco, y esto siempre me gusta contarlo para que se vean las diferencias, en Lomas de Zamora, no estoy hablando de en otros lugares más rurales, si querés, en Loma de Zamora, maestras que también hacen un esfuerzo descomunal, porque
sí,
tampoco
sí,
saben, todo nos agarró de sorpresa acá,
okay,
que y pibes y pibitas que hacen la tarea con un lápiz y un papelito,
ajá,
le sacan una foto con el WhatsApp de la,
sí,
de la del teléfono, el único teléfono
sí,
que hay en la familia,
uh-huh,
y se lo manda por WhatsApp a la mamá, a la maestra,
sí,
y la maestra tiene que versélas para corregir de ahí,
sí,
y para leer de ahí lo que el pibe manda.
Ahora, espérate un poquitito, porque, a ver, yo recuerdo, y tengo presente también, a la escuela como un atractivo, como vos decís, por un lado para juntarme con mis compañeros, pero a la educación como una obligación. Por lo tanto, si yo no tengo que asistir a la escuela y responder, aunque sea con cierta presión, a esa obligación, y lo tengo que hacer vía celular o vía redes, no le doy ni cinco de bola a la escuela. Por más atractiva que sea la docente o el docente.
Sí, sí, y por más esfuerzo que haga.
Bueno, ahora, hay una cuestión compulsiva en la educación también.
Sí, a ver, nosotros tenemos educación obligatoria.
Y ahí estamos. Si le decís a un pibe si quiere ir o no a la escuela, el pibe no quiere ir a la escuela. Porque aparte, no solo el coronavirus y este cambio de perspectiva, sino que ya veníamos con una educación hecha pelota desde antes.
Ese es el tema de los temas.
Ah, bueno.
Ese es el tema de los temas. El tema de los temas es que nosotros, yo te digo, en mi plan de trabajo antes del coronavirus, cuando a mí soñaba
sí,
con un coronavirus,
sí,
uno de los ejes era el tema del secundario, creo que lo hablamos, ¿no?
Sí,
volver a la escuela.
Exactamente.
Todos los pibes que están afuera de la escuela.
Sí.
Y vos me preguntabas, ¿sí es necesario volver a la escuela? Sí, es necesario volver a la escuela por una cantidad de cosas.
Sí.
Bueno, ahora, El coronavirus lo que ha hecho es decir, el rey está desnudo,
sí,
¿no?
Sí.
Tenemos la escueta. Entonces, mostrar las grandes desigualdades que hay en todo el territorio, ¿no? En todo el territorio sí, nacional, los sí. gran, las grandes desigualdades, también adentro de la escuela. Porque también venimos de un mito, hablando de mitos, de que la escuela iguala, la escuela pública iguala. Ajá. Eso no es verdad.
No es verdad.
La escuela pública iguala si venís igual de afuera.
Ajá.
Pero si afuera es desigual, sí. la escuela cristaliza las desigualdades, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Las pone de manifiesto y avergüenza a aquel que es desigual para abajo.
Totalmente. Y además las cristaliza, las consolida. Sí, son sí, más sí, diferentes
sí.
todavía.
Sí, sí, sí.
Entonces, digo, el gran desafío nuestro, antes de la pandemia, era cómo hacer una escuela más igual.
Ajá.
Ahora, eso por un lado. Entonces, ahora, cuando le presentamos un documento al jefe de gabinete, donde le decimos, mira, veníamos con grandes desigualdades, con mucho abandono escolar,
sí.
pero no con mucho abandono escolar porque el pibe le decide que le gusta tocar el saxo, sí. sino porque los pibes no pueden sostener la escolaridad porque tienen que salir a laburar, las pibas tienen que hacer trabajo intensivo doméstico, etcétera, por otras vulnerabilidades,
sí.
no porque quieran dejar la escuela, digo, sino porque tienen otros problemas.
Sí.
Entonces, ¿cómo nos vamos a ver con esos problemas? Y trasca bien el tema de la pandemia, que lo que hace es acentuar esa desigualdad.
Claro.
Entonces, ¿hasta qué punto estamos tomando en cuenta no solo la desigualdad que traíamos de arrastre, sino la desigualdad brutal que está implicando ahora la vuelta a la escuela?
Marisa, ¿y si le encontramos una vuelta positiva? Estoy diciendo un disparate, ¿no?
Dale.
Al COVID-19. Y la vuelta positiva es que da por terminado con algo y tenemos la oportunidad de empezar con otra cosa.
Sí, eso sería ideal. Yo no lo estoy viendo por ahora.
No, claro.
Eso sería,
no, no.
Eso sería ideal.
Sí.
Eso sería decir, bueno, nos tomamos este tiempo, obligadamente, sí. pero nos sí. tomamos este tiempo para repensar
eso.
Una secundaria expulsiva, por ejemplo.
Eso.
Que sigue siendo un desafío sí. para la sí. escuela, ¿no?
Sí, sí.
Pero además hay otra cosa que a mí me gusta diferenciar, y a ver si estás de acuerdo. Una cosa es decir, las aulas están cerradas, y otra cosa es decir, la escuela está cerrada. Porque yo te digo, nosotros nos hemos encontrado virtualmente con los centros de estudiantes de todo el país.
Sí.
Hay grandes federaciones de centros de estudiantes.
Sí.
De todo el país, ¿eh? De los pibes de las pibas, las chicas de Jujuy, de los chicos de Mendoza, de Catamarca, de la provincia de Buenos Aires, bueno, de todo el país.
Sí.
Y las secundarias, lo que te dicen es, nosotros extrañamos la contención de la escuela.
Ajá, ok, sí.
Nosotros sabíamos que fulanito o menganito
sí.
necesitaba de la contención de la escuela. Teníamos problemas en casa y esos problemas se resolvían, o por lo menos en la escuela, con los pares,
sí,
porque el tema
sí.
de los pares en la adolescencia es muy importante.
Sí.
En la escuela, ahí nosotros teníamos un escape,
claro.
un lugar donde se drenaban esas cuestiones. Entonces, digo, no hablemos de escuela cerrada, hablemos de aula cerrada,
ajá.
pero escuela como lugar simbólico, de encuentro,
sí.
no digamos que está cerrado, porque es clausurarle otra posibilidad a una piba, a un pibe que sí necesita de otro actor,
pero
que no es el de la familia.
Déjame que vuelva a la posibilidad de que estemos encaprichados con un paradigma que ya no existe más.
San Martiniano se llama.
Un paradigma que ya no existe más. Fíjate lo que me pasaba a mí con Catalina, que tiene 20 años, cuando estaba terminando su secundario, yo siempre observaba que ella estaba estudiando las mismas cosas y casi con los mismos libros y casi con los mismos autores que yo había estudiado 50 años atrás.
Tal cual.
Digo, bueno, entonces, ¿por qué tenemos en la cabeza el viejo paradigma de la educación? ¿No será que las escuelas como edificio ya no son más necesarias, Marisa?
No, no, la escuela como edificio posiblemente no, pero la escuela como lugar de encuentro de una generación.
¿Y si el lugar de encuentro ya no es más lo que nosotros considerábamos que es un lugar de encuentro y está justamente en lo virtual y en las redes y estamos oponiéndonos a algo que es absolutamente incambiable?
¿Sabes qué pasa? pasa es que todavía, por lo menos, todavía no está probado que el ser humano, yo no voy a hablar de, no voy a hablar solo de los niños, que el ser humano no necesite de lo presencial.
Bueno.
A ver, por ejemplo, ¿no? Yo leo el protocolo que han firmado desde el Consejo Federal, ¿no? Y hablan de la distancia. Entonces yo pregunto, ¿cómo mantenés la distancia? Y además no solo pregunto cómo la mantenés, sino que pregunto, ¿hay que mantener la distancia en salita de 5, en primer grado? ¿Cómo hace la maestra para mantener una distancia física, no solamente social? Sí. Por eso a mí no me gusta cuando se habla de distancia social. En la escuela no puede haber distancia social.
Claro, claro.
Distancia física. Ahora, aún así, ¿cómo mantenés distancia física con los más chiquitos y las más chiquitas?
Imposible.
Es imposible. El nene llega, la nena llega y corre a abrazar a la maestra.
Exactamente, sí. Sí,
entonces, hay algo de lo presencial, y no solo de lo presencial, sino del contacto de los cuerpos.
¿Y eso cómo lo solucionás?
Y eso no, yo no creo
eso.
Que
eso no tiene
hay protocolo
arreglo.
Que lo aguante.
Claro, no tiene, mientras no se vaya el coronavirus o aparezca algún otro virus.
Yo creo que no se aguanta eso. Y por otro lado, hay otra cosa que también me preocupa. A mí me preocupa centralmente, y está puesto en nuestro documento, me preocupaba antes y ahora me preocupa más, es el tema de la desigualdad.
Sí, okay.
Primero, y después, todo lo que estamos haciendo ahora, que yo entiendo el esfuerzo que se está haciendo para ver cómo salimos de esto, ¿no? Pero teniendo en cuenta todo ese esfuerzo, si ese esfuerzo que está haciendo va a resolver en algo las viejas desigualdades y las nuevas que implica el coronavirus. Eso, por ejemplo, la falta de acceso a la conectividad.
Sí.
El pibe o la piba que no se enganchó, aún teniendo las herramientas, no se enganchó. Hay otras chicas y chicos que me consta que viven agarrados del celular de la mamá, ¿eh?
Sí.
También eso pasa.
Sí.
En sectores, por ejemplo, en algunos lugares que nosotros llamamos, en algunas personas llaman parajes.
Sí.
¿No? Donde hay una casa y a 3 kilómetros la otra y a 4 kilómetros la otra, y hay un celular y hay conectividad.
Sí.
Los tíos están agarrados al celular, claro, porque es la manera de conectarse con el afuera.
Sí. El tema de la injusticia, del tema de construir una sociedad más justa e igualitaria, lo veo también en alguna parte de ese documento. Y digo, Marisa, ¿no hubiese sido más fácil que hubiese sido inspectora de panaderías, por ejemplo?
Yo no te quema ninguna duda, te digo, además porque me encanta el pan, estoy consumiendo pan en la pandemia, ni te cuento. Pero a mí me parece que hay muchas cosas que nosotros tenemos que tratar de ver qué es lo que va a pasar. Porque además, te digo, no va a ser tan sencillo esta vuelta que se piensa escalonada.
Sí.
¿Escalonada para quiénes? Sí. ¿Escalonadas dónde?
Sí, sí.
¿Escalonadas por jurisdicción? Entonces la provincia de Catamarca va a empezar antes porque tiene todo en modo COVID-19, lo cual no me parece mal, yo no soy quien para decirlo, pero si aquí tenés tantos contagios, acá sí podrás volver a la escuela. Acá en la provincia de al lado, que vos sabés que esas fronteras no existen, son porosas, ¿no?
Sí.
Entonces de una vereda va a haber, de otra vereda no va a haber escuela. Pero además también me consta que hay familias que no quieren que sus hijos vuelvan a la escuela porque tienen miedo.
Claro, claro.
¿Cómo vamos a trabajar? ¿Qué van a hacer esas familias? ¿Cuál va a ser el mensaje a las familias? Yo creo que hay muchísimo, muchísimo por trabajar. Pero sí te digo algo en relación a esta duda que vos tenés de esa escuela. Estoy de acuerdo que la escuela sanmartiniana no va más.
Ajá.
Estoy de acuerdo con que la escuela le habla, esto lo vengo diciendo hace algunos años, le habla a un sujeto que ya no existe más.
Sí, claro.
Esto que vos decías, ¿no?
Sí.
Comparándolo con Cata, ¿no?
Sí.
A mí me pasaba cuando Santiago iba a la escuela,
ajá,
al colegio secundario. Yo lo ayudaba a estudiar y decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Estudiar lo mismo que estudiaba yo?
Claro.
Algo que está bien.
No está bien.
Algunas cosas pasaron en este mundo.
Claro.
Bueno, pero eso es un tema. Pero el otro tema que a mí me preocupa también es que, y lo pongo siempre de ejemplo, es que después de la crisis del 2000-2001, estaba arrasado, lo que había quedado en pie en territorio para volver a tejer, ¿no? Para volver a armar tejido social fue la escuela.
Claro, claro.
Y la gente, el pueblo argentino, en todas las latitudes de nuestro territorio, tiene como referente, las familias tienen como referente a la escuela, no solo los pibes.
Sí, es verdad, es verdad.
Entonces, hoy ese referente desapareció. Por eso yo digo, no hablemos de la escuela cerrada, hablemos de las aulas cerradas. Pero la escuela está porque es un sostén simbólico para la familia. La familia también se recuesta un poco en la escuela, en la crianza, en la educación, en la formación.
Estaba leyendo un texto en negrita que quiero reproducir. La Defensoría acompañará en forma decidida el hacer realmente efectivo un ingreso universal a la niñez, que conlleva llevará la construcción de un nuevo pacto social y político, pero también fiscal. Para ello, cualquier próximo debate sobre la matriz impositiva argentina, incluyendo la distribución territorial de los ingresos y egresos fiscales, debiese considerar de modo primordial, tal como impone nuestra Constitución Nacional y la Convención sobre los Derechos del Niño, la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia para construir una sociedad más justa e igualitaria.
Sí.
Bueno, eso me... ahí me cierra un poco también cuál es algo así como el objetivo de la Defensoría, porque cuando uno dice Defensoría Nacional de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, piensa en un niño maltratado físicamente. Y esto,
claro,
y
tal cual. Y bueno, hay que subirse un poco más arriba y ver todo, y ver integralidad, ¿no?
Eso, Marisa. Eso.
Entonces, y esas tres cosas que están ahí en ese documento que tenés, eso que es ese ingreso básico para toda la población hasta los 17 años, inclusive, más una escuela inclusiva, más seguridad y soberanía alimentaria, son tres patas de lo mismo, ¿no?
Marisa Graham, gracias. Como de costumbre, te mando beso grandote.
Igualmente.
Y acá estamos para lo que necesites.
Lo sé, muchas gracias, igualmente.
Bueno, adiós. La escuchaste a Marisa Graham, titular de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Dónde? Y aquí, en Estudio País.
Continuamos con Estudio País, Quique Pessoa, por Nacional.
Voy a buscar una canción que te haga sentir mejor.
Hola, soy Sol Mianovich y los quiero invitar este domingo de 14 a 16 a Domingos de Sol, un programa que está pensado para toda la familia. Vamos a charlar, vamos a cantar, a escucharnos y quiero invitarlos a todos a que nos cuenten sus historias, nos inviten a viajar con ustedes a sus lugares para compartir una tarde muy especial. Vamos a tener además enviados especiales, entrevistas para todos los gustos y muchas, muchas cosas más. Los espero a todos este domingo de 14 a 16. Domingos de Sol.
Nacional.
La radio pública
tiene argentinidad.
Consejos para divertirse con chiques en casa.
Pueden jugar a la búsqueda de tesoros, busquen en casa como detectives, revisen cajones, armarios y muebles para encontrar juegos de mesa, ropa para disfrazarse, linternas para proyectar sombras en la oscuridad y fotos viejas para mirar. Pero primero pregunte si las pueden ver.
Chicas en casa.
Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
10 de la mañana, 35 minutos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Acá les habla Alexis McAllister, contarles un poco cómo se vive todo acá en Inglaterra. Se decidió que lo mejor era parar de entrenar. Estamos en nuestras casas. Acá en Inglaterra no hay ninguna medida de cuarentena obligatoria, pero sí la recomendación obviamente es quedarse en casa. Seguramente se vivirá diferente allá. Lo importante es que le puedan hacer caso a lo que dicen las autoridades, sobre todo el presidente de la nación. Y nada, les deseo lo mejor y les mando un abrazo muy grande.
Quédate en casa. Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, para todo el país. Estudio País, por Nacional.
Voy a ir a Río Negro. Ya te hablé de esta provincia, ya hemos estado en esta provincia. Volveremos a esta provincia que tiene hacia abajo, en el límite con Chubut, una línea recta que arranca muy cerquita del Bolsón, digamos, arranca en el límite con Chile y hace una línea recta derecha hacia el este, hasta el Golfo San Matías. Es como un triángulo, ¿no? Bueno, un triángulo, más o menos. Está subiendo hacia el centro, está el río Limay. Y después arriba, creo que el Limay desemboca en el río Negro va bajando y va a desembocar en el océano. Es una provincia muy extensa, pero muy extensa, muy grande. Y tiene algunas zonas que yo recuerdo bastante desérticas. El famoso camino del río Colorado, no sé si hasta Choel, qué sé yo. Vos lo ves y es una recta infinita. Pero no voy a ir a esa zona. Voy a ir a la zona de El Bolsón. ¿Por qué? Porque voy a tratar de charlar con gente de LRA 57 a M1160 y FM92.3, El Bolsón, Río Negro. Pero antes te cuento sobre Río Negro. El territorio de la actual provincia de Río Negro cobijó a 4 etnias de pueblos originarios: Tehuelche, Puelche, Huarpe o Pehuenche y el pueblo mapuche. En la actualidad, la representación de los pueblos originarios se encuentra en manos de la comunidad mapuche, que incluye el Consejo Asesor Indígena y el Parlamento Mapuche. Se ha incorporado la educación bilingüe español mapudungún en la escuela del paraje Chacay Huarruca. Ah, mira, en la misma escuela te enseñan español y mapudungún. Población, ya casi seguro que están pasando los 650.000 habitantes. No te voy a decir lo que siempre te digo, que según el censo 2010, etcétera, debe haber más de 650.000 personas. Me voy al Bolsón, ciudad emplazada al pie del cerro Pitriquitrón, que en tehuelche significa colgado de las nubes. Ah, pero es una maravilla. Colgado de las nubes. Sigo, me entretuve. El valle de origen glaciar lo surcan los ríos Azul y Kemkemtreu. Se toma como la fecha fundacional de El Bolsón el 28 de enero de 1926. En la casa de Cándido Ascona se formó la primera organización político-administrativa y firmaron el acta constitutiva de la Comisión de Fomento de El Bolsón en aquel verano de 1926. La población ronda los 23 a 25 mil habitantes. Voy a tomar contacto con Adrián Moreno, LRA 57 AM 1160 y FM 92.3, El Bolsón. Adrián, ¿estás por ahí?
Acá estoy, Quique. Bueno, ¿cómo te va? Bueno, bien, impecable, bien. La descripción que has hecho. Prácticamente, sí. Okay, te saludo. No.
Todo no. Estas son patrañas de Juan Stali, el productor de este programa, que me hace decir estas cosas. Y yo confío mucho en él, porque viste que a veces te pasan datos que son disparatados y vos los lees igual. Bueno, no, a Juancito no me pasa ningún dato disparatado. Adrián, contame de tu trabajo, ¿hace cuánto que laburás ahí en Nacional de Bolsón?
Bueno, yo estoy desde el año 2014, soy periodista, sí. En estos momentos estoy haciendo la mañana, conduciendo la mañana, sí. El programa ahora, bueno, por esta situación que tenemos todos de la pandemia, se redujo a 2 horas, estamos de 8 a 10,
sí.
Y después después viene otro bloque de otros compañeros.
Sí.
Pero bueno, de lunes a viernes de 8 a 10 y los domingos hacemos una presentación especial de 10 a 12, un poco más distendido, ¿no?
¿Y por qué se acortó el horario, Adrián, de la mañana y se partió en dos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón?
La razón es porque, como hay personas en algunos casos que o son factores de riesgo el estudio que es chico y la recomendación ha sido que no estemos tanto.
Eso.
Entonces nos hemos ido turnando, algunos están trabajando en forma en remota desde sus casas y otros, bueno, yo estoy desde el estudio, ¿no? Pero entonces eso ha hecho que tuvimos que reestructurar prácticamente toda la programación. Esto ha pasado en todas las emisoras.
Sí.
Y bueno, hemos quedado así, ¿no? Horarios de la mañana.
Me despertó curiosidad el título de un libro de tu autoría, Hantavirus, cómo dañar a una comunidad informando. ¿Me decís qué significa esto?
Ese es un trabajo que hace un recorrido sobre lo que fue el tratamiento de la información, de la noticia, en el verano 2018-2019, que se dio aquí en la región un brote de hantavirus. Dentro de la descripción que hacía, si hay algo para agregar, es que el Bolsón forma parte de lo que se conoce como la comarca andina del paralelo 42, una comarca que está constituida por 5 localidades chubutenses, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila y El Maitén, y del lado de Río Negro, bueno, la cabecera de la comarca es el Bolsón, y después un par de parajes, ¿no? El Manso, el paraje Los Pollos. Ahora, en el verano 2018-2019, digo bien, hubo un brote de hantavirus en la localidad de Epuyén, que es en Chubut.
Sí.
Ese brote, bueno, comenzó a generar lo que sucede cuando hay una noticia de estas características, y por esas cosas que a veces uno no se explica, bueno, tuvo un tratamiento informativo de medios de todo el país y mayormente de alcance nacional, donde la información, bueno, no fue correcta, no fue certera, por los títulos se ha dañado muchísimo a las comunidades, hubo pérdidas millonarias de la actividad turística, porque básicamente el turismo es la actividad más importante que tiene toda esta región. Títulos alarmantes,
catástrofe,
la cosa catastrófica, exactamente. Incluso con desde algunas editoriales decorando, por ejemplo, la nota en el ámbito de la gráfica, decorando la nota con un roedor, lo cual no hace falta que digamos qué pasa cuando alguien ve una noticia con un roedor, pero sin embargo ni siquiera era ese roedor el que transmite el virus del Santa, que es el ratón colilargo, sino que era una rata de Buenos Aires, por decir
eso algo, ¿no?
Todo esto que tiene, digamos, un origen, al menos para mí, o desde el análisis que yo hice, tiene un origen en una mirada centralista, muy poco federal, ya que en lo discursivo decimos lo contrario, desde una punta a la otra del país, bueno, ha generado un daño muy grande, que es el que está plasmado en ese recorrido periodístico, que tiene, por un lado, la mirada de lo que ha pasado con los medios, y por el otro lado, una mirada hacia adentro del periodismo, con una fuerte crítica, pero de autocrítica, ¿no? De cuál es la responsabilidad que tenemos los periodistas, cómo tenemos que trabajar en ese sentido, y el daño que podemos provocar.
Ahora, ¿cuál sería la pretensión? ¿Que no hubiesen dicho nada del hantavirus?
No, que hubiesen dicho la verdad.
¿Y cuál era la verdad?
Y que la gente no andaba por la calle con barbijos en aquel momento. Hoy, por ejemplo, es común vernos con barbijos.
Claro, no, pero hoy es otra situación, no es...
Era otra realidad.
Sí, claro.
Entonces se decía que la gente estaba con barbijo por la calle, que se había cortado la ruta 40, que no había acceso, la gendarmería venía a sacar la gente de las casas para llevarlos a hacer una especie de aislamiento, que se han publicado títulos de pueblos fantasmas, por ejemplo. Un daño de personas, vos imaginate lo que es una población de 5.000 habitantes, cuya producción exclusiva prácticamente es el turismo, que espera que venga el verano para poder alquilar la cabaña o el centro recreativo, etcétera. Y de repente se encuentran, prenden la TV y ven en un canal de Buenos Aires un zócalo que dice Puyén es un pueblo fantasma. Y quieren llamar a alguien para decirle que no es así y no tienen a quién.
¿A quién? Okay. Esto fue 2018.
Esto fue fines del 2018, principio del 2020. Sí. Perdón, 2019, que afortunadamente después se tuvo una buena temporada, la de fines del 2019 se tuvo una muy buena temporada donde se pudo recuperar. Y después vino lo que ya conocemos. Hay que tener en cuenta aquí que en esto se hablan de 2.500 millones o más de pérdidas de un conglomerado que va desde El Manso, para que las personas que están escuchando se ubiquen. El Manso está a mitad de camino entre Bariloche y El Bolsón, son 130 kilómetros. Un recorrido que hace unos 2 años, un poco más, se han suscrito todos estos pueblos en lo que se llama el Corredor de los Andes, que va desde este lugar que te decía, El Manso, hasta Corcovado en Chubut. Son aproximadamente 340 kilómetros que nuclea a unas 140, 150 mil personas, que todas en un 80% viven del turismo.
No, me quedé pensando, el libro aborda justamente esta injusticia informativa.
En términos generales sí, ¿no? Pero por sobre todo la responsabilidad que debemos tener desde nuestra tarea periodística.
Seguro.
Incluso te diría que, bueno, no sé si recordarás, pero fue título, está bien, eso fue algo cierto, eso fue algo que sucedió, pero un ex ministro de la Nación de Salud dijo que recomendaba que la gente no viniera a vacacionar en esa época aquí, y eso, imaginás que se reprodujo
en
todos los titulares, y después además cada uno le hacía su agregado. De una forma u otra, independientemente de lo que acontecía y más allá de la información, si se dieron hoy tantas personas fallecidas o tantos casos de contagio, en el medio entre la audiencia y el hecho en sí, bueno, yo considero que está la tarea periodística, y eso hay que ejercerlo con una determinada responsabilidad. Eso es lo que está planteado en el libro.
Eso es.
¿No? Con ejemplos, ¿no? Con casos, porque todo están las imágenes, las capturas de pantallas, de los titulares, de cómo se trató la noticia, ¿no?
¿Y cómo está la situación ahí con el COVID?
Nosotros aquí en El Bolsón y casi prácticamente toda la comarca estamos en la etapa de distanciamiento social. Puntualmente en la ciudad se dieron 3 casos. Uno fue icónico, no sé si lo recordás, que fue el intendente, estuvo icónico porque estuvo 38 días internado.
Eso es,
No, no lograba el examen negativo. Hasta que finalmente se dio, y él como él se dieron 2 casos más en la provincia de Río Negro y algunos en el mundo, que son, bueno, lo que dicen los profesionales, son casos para estudiar. Quizás hoy no es la prioridad, teniendo en cuenta que hay otras prioridades, pero son casos para analizar, para estudiar, porque, digamos, el ciclo de los 14 días mayormente se da en todos los casos, excepto en estos, ¿no? Bueno, al intendente lamentablemente le tocó, digo lamentablemente porque con toda esta situación de incertidumbre, lo peor, imagino, que le puede pasar a una comunidad, a un pueblo, es que sus autoridades estén bajo esta situación, ¿no?
¿Qué otra posibilidad económica presenta la zona que no sea el turismo?
Bueno, El Bolsón es la capital nacional del lúpulo.
Ah, cerveza.
Y como tal, es la ciudad que mayor, la región, digamos, que mayor produce lúpulo en este momento en el país, que no es una gran producción. En su momento El Bolsón tenía más de 400, casi 450 hectáreas productivas.
¿De lúpulo?
Hoy está por las 100.
Ah, mira.
Con un trabajo muy fuerte que se viene haciendo hace unos años para recuperar este tipo de producción, porque además se da por las características climáticas un lúpulo, según dicen los entendidos, de una excelente calidad.
Claro.
Con lo cual, enraizado, hoy que está de moda, con ello se ha dado, se viene dando en los últimos 5 años, una importante producción de cerveza artesanal, que es un atractivo para los visitantes y después en algunos casos quienes han podido y han podido digamos desarrollar mejor sus negocios han salido de las fronteras de la región para o exportar o vender en otros lugares del país.
O sea que
esa es la otra posibilidad, ¿no? Productiva.
No, me imaginaba que debe haber grandes tomadores de cerveza también ahí. No dije borracho, dije de grandes tomadores de cerveza, que es otra cosa.
Los hay. Bueno, se ha dado, como todas las cosas, imagino, con el auge de un tipo de producción, comienzan a surgir, la creatividad, ¿no?
Entonces,
la rubia la hacen todo. Vamos a hacer una negra, pero con chocolate, o una con frutilla, una con frambuesa. La otra actividad es la de la fruta fina. Toda esta región también es propicia por su clima para el desarrollo de la producción de la fruta fina. La capital nacional de la fruta fina es la localidad del Hoyo, estamos hablando de Chubut, pero estamos a 10 kilómetros nosotros. E incluso aquí en el Bolsón también hay muchas plantaciones de fruta fina como frutilla, frambuesa, pero con otros niveles de competitividad, por ejemplo con Chile, con dificultades desde el punto de vista productivo, con las heladas, con dificultades en la colocación, en los precios. Chile tiene muchísima más producción y mucho más barato. Bueno, todas esas cosas que tienen las producciones del agro que en algunos casos se ven beneficiadas y en otros no tanto, que hay muchísimas variables, ¿no? El precio del dólar, el precio nacional, el clima de un año, la situación laboral, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tienen los productores es que no hay quien coseche, por ejemplo, ¿no?
Falta mano de obra.
El tema de la mano de obra, los costos de cosecha son muy elevados, entonces se pagan los costos tradicionales, después es muy difícil competir con los precios. Hay una serie de situaciones que, de lo que fue el comienzo de toda esta región, cuando comienza a desarrollarse, que se daban. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hoy el Bolsón, la ciudad, está en un valle, ¿no? Porque está entre dos, como vos contabas bien, cadenas montañosas. Ahora, originalmente, el valle era la zona productiva. Y la gente vivía en la montaña.
En la montaña,
Los tiempos, como en todos lados, fueron cambiando, las conductas, las posibilidades de negocio, las posibilidades económicas. Tiene el Bolsón una constitución social muy variada, es cosmopolita. Aquí hay gente de todo el país, mayoritariamente de ciudades grandes, y después, por supuesto, los habitantes originarios, que tampoco son originarios netamente, pero han venido.
Bueno, debe haber, yo recuerdo una corriente en los años 60, hippies, los famosos hippies, que se iban todos al Bolsón y los que no se iban al Bolsón venían a San Marcos Sierras y se instalaban en San Marcos Sierras, sembraban su marihuanita, no jodían a nadie, llevaban una vida sumamente pacífica. ¿Hay hippies todavía o desaparecieron todos?
Ayornados, te diría.
Hippie nuevo.
Como aquellos de los 70, difícilmente. Pero sí, hay una cultura. Yo creo que es parte, un punto productivo, pero con mayor fuerza en los meses de verano, es la feria regional.
Yo creí que me ibas a decir la marihuana.
No, te lo diría.
Pero debe haber alguna marihuanita por ahí para fumar.
Las hay. Bueno,
ahí te agarré.
Crece en Puyén, según dicen, una de las mayor calidad.
Ha visto que ahí llegaba, no al lúpulo, llegaba la marihuana. Estamos cerca de que eso deje de ser un fantasma y de que eso deje de ser algo prohibido, porque tiene una prohibición ridícula encima, ¿no? No es porque yo fume, no fumo, pero la verdad es que me parece ridículo prohibir fumar una hoja de una planta, me parece ridículo, no sé, me parece un disparate. Pero bueno,
aquí
qué sé yo.
Hay muchas personas que trabajan con el uso de la marihuana en forma medicinal.
Sí, claro, claro.
Han hecho aportes muy importantes, obviamente todavía falta que se reglamenten algunas cosas, pero se ha trabajado.
Sí.
Porque además es un lugar donde hay producción y, y ahí lo que tiene, la característica que tiene toda esta región es el suelo, ¿no?
Sí, entonces, sí.
Bueno,
claro, muy rico para eso, claro, claro.
Incluso hay desarrollos que cada vez están siendo más fuertes, más importantes de vinicultura.
Ah, mírate. Bueno. Adrián Moreno, bueno, gracias por este ratito, por esta pintura, por este acercamiento a LRA 57 AM 1160 FM 92.3, El Bolsón en Black River.
Gracias a vos, un saludo a todo el equipo.
Bueno, gracias Adrián. Lo escuchaste a Adrián Moreno desde El Bolsón, aquí en Estudio País. Mora Martínez, gracias, un genio. Bueno, y después tengo otros a quienes agradecerles también. ¿Quiénes hacemos Estudio País? Mirá que no tuve tiempo desde que arranqué. Puesta al aire manejando la Chatline, la tía Lina, José Estopelo, operador de LRA7 Nacional Córdoba, Control Central y Consola Santiago Conde, Eduardo Pérez y Gloria Sarmiento, desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo estoy en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba. Con el equipo del servicio informativo también, la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal. ¿Qué te crees? En el mantenimiento de Compus, Sebastián de las Nieves Fernández, lo de las Nieves se lo arreo, no sé por. En la asistencia técnica de los equipos de estudio, Julio Villarroel. El streaming que usamos es el de streaming internacional de Adrián Badino, porque no solamente transmitimos a través de la tía Lina, sino que nos aseguramos a través de el streaming de Badino. ¿Por qué no?
Streaming internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
Che, qué lindo locutor. Todo, ¿no? Producción general, Juan Stali, que hoy se ha tomado el sábado. No me ha dado ni 5 de bolas de temprano. Y en San Marcos Sierras, Departamento Cruz del Eje, al noroeste de Córdoba, conduce Enrique Raúl Pessoa. Libreta de enrolamiento 8.112.346. No había nadie. Ay, ahí está. Está llamando Stali. Sí. No le debe haber gustado mi comentario. 10:59, 30 segundos, estás por sonar el pitilín. Y cuando suena el pitilín, cuando el río suena, suena el pitilín. Y ahora vas a ver, porque se vienen las noticias de las 11 de la mañana. Esperalo con tranquilidad, tengo más cosas para contarte. Sigue llamando Juancito Stali, desesperado porque se ha tomado el sábado. Mirá, es el día que yo revele la verdad.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
11 de la mañana. El jefe de gabinete porteño desmintió que ya esté decidido ir abriendo la cuarentena. Felipe Miguel reveló que el documento de trabajo que estuvo circulando en los medios es un borrador interno de los equipos técnicos, y aseveró que la información que está ahí adentro no contiene decisiones tomadas. Los voluntarios para la prueba de la vacuna contra el coronavirus no recibirán remuneración, lo aseguró el directivo de la compañía farmacéutica Pfizer, Nicolás Baker, en la que están haciendo ensayos tras la autorización de ALMAT. Agregó que esos voluntarios deberán someterse a un seguimiento de parte de un equipo de unas 700 personas y dijo que sí se les pagará los traslados al hospital y los estudios diagnósticos que deban hacerse.
Internacionales.
La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre los peligros de reabrir la economía antes de tiempo. Explicaron que la reapertura a ciegas, sin tener en cuenta los datos, podría llevar a situaciones que nadie quiere, como pasó en México.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, el punto más cálido en la Argentina continental es la capital de Formosa, con cielo despejado, temperatura 20 grados 7, humedad 79%, en tanto en Buenos Aires y aledaños, cielo despejado, temperatura 8 grados 7, humedad 54%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Se me escapó la cortina. Me reta Santiago, ¿sabes? Porque llenó, viste, los búmetros. ¿Sabes lo que es un búmetro? Es ese que tiene las agujitas. Bueno, ahora hay unos que son con lucecitas. Me gusta más el de la agujita. ¿Qué sé yo? ¿Es porque seré un viejo de mierda? No, pero a veces, viste, tengo los ahí los controles muy... Señores, esto es... Mirá, no me hagas hablar. Las vías de comunicación de este dignísimo programa, porque es un programa digno este, ¿no? Mirá, es digno. Solamente mensajes de texto al WhatsApp, 351-76-45061. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, síguenos en Estudio País Radio Nacional. Antes poné el arroba. Y también podés... ¿Es la arroba o el arroba? No sé. Hacé lo que quieras. También podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Como escuchás Estudio País, podés escuchar desde la web en www.radionacional.com.ar. Si nos querés tener todo el día en el bolsillo, bájate la aplicación Radio Nacional Argentina por tablet y celular. También podés escuchar el podcast. Ya sabés, ingresás en la web www.radionacional.com.ar. Si no escuchás, porque no querés. Es que sea porque sos un encaprichado y no querés. Porque tenés 10.000 maneras de escuchar este programa. Bueno, y cada programa tiene su propio podcast. Allí podés escuchar Estudio País, toda la programación de Nacional. Nos escuchás en Estudio País y después seguí todo el sábado con Nacional. Desde las 13 conocemos las noticias de todo el país con el panorama informativo. 13:30, Guillermo Stronati conduce Tierra Adentro. 14 horas, el clásico de los sábados. Alejandro Apo hace todo con afecto. Desde las 17 nos vamos de viaje con Fena de la Mayora en La Clave. Sandra Mianovich, es decir, Sandrita, llega a las 19 horas para Soy Nacional. Y después, 21 horas, arrancamos a los bollazos con el pan casero del Cholo Gómez Castañón. Quédate en Nacional si querés. Es como, viste, la indomable. Es como la indomable. Ay, mirá la hora que se me ha hecho. Yo tengo tantas cosas para hacer. Y yo, mirá, y acá soy un dejado. Algunos mensajes, algunos oyentes en Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, Estudio País Nacional. También podés escribir al mail estudiopaisradionacional@gmail.com. Ya me voy a cocinar, aguantame un cachito. Adrián, desde Río Turbio, Santa Cruz. Hola, Quique Pessoa, hace 3 meses te descubrí y ahora no te puedo dejar de escuchar los sábados. Te mando fotos de la trochita. Eva Perón, sí, están adjuntas en el mail. Hermosísimas fotos de la trochita, hermosísimas, aéreas, dron, fotodrón. Isabel y Fernando desde Lanús, Buenos Aires. ¿Es cierto que se fundió la fábrica de salames Torre del Monje en la provincia de Santa Fe porque te los comiste a todos? Bueno, saludos a la gente de Torre del Monje. Oh, qué lindo. Bueno, Mariano desde Villa Urquizacaba, Quique, buen día, como siempre, gran programa. El sábado me encantó la historia del pescador artesanal de Concepción del Uruguay. Rubén Salas, ¿no? Abrazo grande. Raúl Salas, sí, me acota la producción presurosa. Patricia Regoli. Esperate, ¿qué dice Patricia? Hola, Quique, buen día, soy cantante. Mis abuelos fundaron aquí la concesionaria Regoli desde Bahía Blanca, representante de General Motors, y uno de los socios era Enrique Peri. Imagino que era pariente directo de Arturo Peri, el de Zapala. Mis padres siempre nombraban la concesionaria de Zapala, pero yo era chica, así que no recuerdo si era una sucursal nuestra o no. Disfruto muchísimo de tu programa y de la música que pasás, y el homenaje a Badía fue emocionante. Sí, abrazo grande y muchas gracias. Cocho Pedraza, desde La Carlota, Córdoba. ¿Qué dice? La torcida, o retorcida, según Mercedes Sosa, no es una chacarera trunca, sino que tiene una organización de sus frases poco ortodoxa. Atento que el Cocho da clases. La estrofa de una chacarera simple tiene 8 compases, divididos en 4 frases de 2 compases cada una. Por ejemplo, Chacarera de las Piedras, pregunta con tensión. Criollita como ninguna, respuesta con reposo. No te metas en el monte, pregunta con tensión. Si no ha salido la luna, respuesta con reposo. ¡Wow! ¡Cocho! La chacarera del Fander suena rara porque el fraseo agrupa los compases de forma irregular. Es 3-3-2. Un abrazo, Cocho Pedraza. Aplauso. Gracias, Cocho. Alejandro desde Padua, Buenos Aires. Tuve la suerte de recorrer y aún recorro el país en un Chevy Super Sport 1970. Compañero de caminos de tu Falcon 1970, seguramente por aquella década. Llegamos con el Chevy hasta Quito, Ecuador, en el año 2017. Pedro Arce, desde Tennessee, United States. Estimado Quique, muchas gracias por leer el mensaje en su programa anterior. Muy interesante su nota con el pescador entrerriano. Como dije, su programa es muy informativo y didáctico. Saludos. Ah, se viene.
Oye. Música cubana, tita, música cubana.
Vamos, vamos, vamos. Ay,
yo lo que quiero es cocinar.
Eso, cocinarte, quiero cocinar. A ver, a la hora de cocinar hay que ir paseándose por todas las provincias, por algunas ciudades de provincias, donde hay distintos tipos de comida. La riqueza de comidas que tenemos en nuestro país, con la extensión, la cantidad de provincias, la gente de los por acá, los que han venido de afuera y han traído comidas de afuera, las comidas de afuera que se han ido mezclando y adaptándose a lo existente en las distintas zonas, es maravilloso eso. Si pudiésemos estudiar nada más que las comidas, sabríamos un montón de la gente de cada lugar. Y ahora tengo el mapa de la provincia de Neuquén delante mío. ¿Qué conozco de la provincia de Neuquén? Y desde la mitad, más o menos, para el sur. Creo que lo más al norte que estuve... Bueno, sí, es bastante al norte. Las Termas de Copahue. Por ahí anduve hace muchos años. Loncopué. Las Lajas. Zapala, ya te conté que tenía, o tenía, andás a ver, hace 1000 años que no lo veo, un amigo, Arturo Peri, en Zapala, también conocí Cutralcó, conocí, espérate un poquito, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa Langostura, Piedra del Águila, unos lugares maravillosos, pero más al norte, donde está Nacoyo, donde está Chosmalal, por ejemplo, nunca anduve por esa zona. Así que voy a tratar de comunicarme con alguien de Chosmalal para ver si podemos hablar un poco de las comidas de la zona y que me cuente más o menos cómo es Chosmalal. Cristina Soto, ¿estás ahí?
Hola, sí, acá estoy.
¿Cómo estás, Cristina? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, gracias a Dios. Bueno,
¿cómo está el coronavirus por ahí?
No, acá, gracias a Dios, estamos aislados, está muy tranquilo, no ha habido ningún caso en la localidad, gracias a Dios.
Es que debe hacer tanto frío que el coronavirus, como no tiene pulovercito...
Claro, corre, no viene para
no va para el norte. Allá, dice, ¿para qué? Me voy a...
No. Y aparte acá es un lugar, es frío, hasta en este momento está muy frío, está con ganas de nevar.
Sí, pero... Chosmalal es ciudad, es pueblo, digamos, desde el punto de vista tuyo, ¿no? ¿Qué es, un pueblo grande?
No, ya es como una ciudad.
Ah, es una ciudad. Es una ciudad.
Sí. Es muy grande, en principio era un pueblito muy chico, pero sí. Hoy ya es una ciudad.
Sí, y tiene un centro, una calle central y los negocios, claro, en esa calle.
No, tiene muchas cuadras asfaltadas y es un pueblo, es una ciudad ya bastante grandecita.
Bueno, ¿y de qué vive la gente allí mayormente en Chosmalal?
Fue la primer capital de Neuquén, Chosmalal, ¿eh?
Ah, sí. Bueno, pero ¿qué hay? ¿Hay alguna industria? ¿La gente se dedica al campo? ¿Cuidan animales? ¿Cómo es eso?
Y la mayoría acá somos hijos de crianceros.
Ah, claro.
Que vivimos nuestros padres nos criaron con el tema de la crianza de chivo principalmente,
sí,
que
claro,
es lo que más hay acá.
Sí.
Y se vende, o sea, ellos vivían de eso, vendían el chivo y... Antes se vendía hasta el cuero del chivo, hoy ya no se vende eso.
Ajá, el cuero no se vende.
Es muy mal pagado.
Ah, es muy mal pagado, sí.
Exacto, bueno. Es muy mal pagado.
¿Y la carne sí? ¿La carne se vende?
No, la carne se vende muy bien el chivo acá y, o sea, es algo de lo cual yo soy también hija de criancero.
Ajá.
Me tira la sangre, dijo la crianza del chivo.
Me tira la sangre. ¿Trabajás como cocinera, me dijo Juancito, en un comedor comunitario, puede
ser? Exacto. Sí, señor. Yo pertenezco a la agrupación de la Mesa Campesina.
Ajá.
Es una organización que hay acá.
Sí.
Y me gustó, o sea, por el hecho de esto de que ser campesinado ya uno... Le tira, ¿no?
Exactamente.
Para hacer cosas
y ayudar a los demás.
Exacto. Ajá. Yo hacemos un comedor comunitario.
Sí.
No recibimos donación de nada del gobierno ni de acá del intendente municipal. No hacemos las crianzas de nada.
¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó ahí? Mirá el escándalo que están haciendo. ¿Eh? ¿Qué es, perro? ¿Qué es?
Tengo una perrita que es re mala.
Re mala.
Dice, no foco, no quiere que entre.
Bueno, déjame que vuelva al comedor comunitario. Sí. Se llama La Esperanza.
Sí, señor.
Y está ubicado en el barrio Chacra Sur, saliendo de Chosmalal por la ruta 40 hacia la ciudad de Neuquén.
Sí.
Bueno, y el comedor funciona con mucha gente atiende. ¿Cómo es el tema?
Nosotros somos alrededor de 7-8 personas que somos los que atendemos, hacemos la comida. Yo principal soy la cocinera. Y hay compañeros que se encargan a recaudar la mercadería que nos donan,
sí,
porque es todo donado de acá. Hay crianceros que nos han donado el chivo para el comedor.
Claro, sí.
Así que...
Sí. Por eso me decías que no reciben nada de la provincia, ni del
intendente de la localidad, nada.
¿Pero
nada,
eso
nada.
Por qué? ¿Porque no le quieren deber nada a nadie?
No, porque ellos, o sea, las veces que se les ha ido a pedir cuando empezamos a armar bolsones para armar con donación al municipio, no se quiso...
No les dieron nada.
No, que no habían, que no tenían, que no podían.
Claro.
Y nosotros, así, poniendo el pecho, como quien dice, ahí empezamos a organizarnos una agrupación y empezamos a salir a...
Está bien.
A hacerla. Oye, bueno, y ver la situación mala de la gente que estaba en la Sagra Sur,
claro.
Se nos ocurrió hacer un un comedor, porque la mesa campesina tiene un saloncito, que también lo hemos hecho de todos los compañeros.
Qué bueno, qué bueno.
Y ahí se arma el comedor se le reparte a 40 familias la vianda.
Sí.
Y van todos a buscar la vianda, ahí no comen.
Sí. ¿Y hay problemas con el trabajo? ¿No hay donde ocuparse? ¿No existe la posibilidad de emplearse en ningún lugar? ¿Hay problemas con eso? ¿Por eso tienen un comedor?
Sí, sí. Exacto, es que acá no hay salida laboral.
Ajá.
Son la mayoría que trabajan, son las personas que hay trabajando, son la mayoría empleados de la provincia, del estado, el resto no tenemos fábrica, no tenemos nada acá.
¿Y hay problemas con la tenencia de los campos? ¿Hay explotaciones?
Sí, también.
Sí.
Es que viene gente de afuera, y hay gente que, acá en un caso hace muy poco, estábamos peleando, acompañó la mesa campesina, que acompañó a una familia que los que estaban de años, y vinieron otros de afuera y querían dueñarse de esa tierra que... En lo cual, en los otros compañeros de la familia que ya estaba de años, querían sacarlos.
Claro, claro.
Y la mesa campesina se hizo presente para pelear, acompañar a esa familia que ya estaba de años ahí.
Eso es. Bueno, es un problema que se repite mucho a lo largo del país,
Sí. Siempre tenemos que estar peleando la tierra. Más cuando se trabaja, porque acá la mayoría tienen animales.
Claro,
Pelean las veranadas, las invernadas. Siempre son. Pero por ahí también un poco le cuesta un poco al gobierno ponerse del lado del criancero.
Ajá. Bueno, vamos a cocinar. A ver, ¿qué cocinamos? ¿Qué podemos cocinan con gas natural o con leña?
No, yo cocino a leña.
Ah, perfecto. Bueno. ¿Y qué podemos cocinar? A ver, algún puchero, ¿qué?
Y haría un pucherito de chivo, de chivo grande, con el vez de echarle fideo le echa sopón.
¿Sopón?
Sopón se prepara.
¿Qué es el sopón?
El sopón se prepara un batido de harina con huevo.
A ver, vamos despacio. Harina, ¿qué se hace? ¿Una corona como para hacer una torta y se tiran los huevos adentro?
No, le agrega. Le agrega una taza de agua, más o menos a un bol.
Sí.
Y después le va agregando harina y lo va batiendo, le agrega un huevo, lo bate, le va agregando cilantro.
O sea que no es una masa, sino que es más bien líquido.
Exacto. Se va haciendo hasta que quede como quien dice, un espeso, pero es no un espeso un espeso medio para agarrarlo con la cuchara y volcarlo a la olla. Se echa con una cuchara adentro de la olla.
Bueno, vamos al puchero. Ingredientes para hacer el puchero de chivo.
Y el puchero lleva papas de todo tipo de verduras. Papas, zapallos, zanahorias y batata.
Ajá. Bueno, pongo todo eso en agua en una olla y prendo el fuego y vamos que la tenemos. ¿Qué sigue ahora? Sí.
Y antes de sacar el puchero de la olla, usted ya le agrega los sopones y lo deja 2-3 minutitos que se cocine eso, porque eso es lo más rápido que hay.
Pero entonces, si el sopón yo lo tiro en el agua hirviendo del puchero...
Pero se va agarrando con una cuchara, eso no se echa el bol. Se va
poniendo de a cuchara, ¿sí? Bueno, ¿pero qué queda? ¿Como hilachas cocinadas?
No, queda como un gnocchi.
Ah, ahora sí.
Como un
ahora
gnocchi,
sí. Listo.
Algo así.
Bueno.
Pero eso se va echando con cuchara.
Sí, está bien. No se tira un chorro.
Como un gnocchi.
Sí, ok. Ah. Bueno, entonces, ¿y el chivo en qué momento lo pongo?
El chivo lo primero que se hace hervir es el puchero. Cuando el animal es grande se tiene que poner a hervir bastante.
Ajá. ¿Qué parte del animal se usa? ¿Todo?
El espinazo.
Ahí estamos. El espinazo.
El espinazo del chivo es especial para los pucheros.
O sea que primero lo que pongo es el espinazo con agua.
Exacto.
A hervir un rato largo para que eso se afloje.
Exacto.
Bueno, después, y después le echo las papas y el resto para hacer el puchero.
Exacto.
Y es rico. Mira la pregunta que te hago.
Es la comida la más rica que hay. Hace muy poquito que lo hice en la semana en el comedor.
Puchero de chivo con sopón. ¿Habrán entendido los oyentes lo que es el sopón? Ese batido de harina con huevo y con especia y que se va poniendo de a cuchara y no un chorro.
Exacto, no, de a cuchara. Con la cuchara le va poniendo. Es un trabajo, dijo. No, sí, pero sí, queda no, muy rico.
Tengo que ir para allá. Tengo que ir para allá a Chosmalal a probar eso, ¿eh?
Tiene que venir a conocer. Sí, es hermoso mi pueblo. Yo soy nativa de acá.
Ajá.
Y sí, los invito a que vengan porque es hermoso.
Tiene
una tranquilidad todavía. Sí. Todavía, gracias a Dios, tenemos esa tranquilidad de pueblo.
Ese es el valor fundamental.
Sí, y gracias a Dios. Yo soy nativa de acá, así que gracias a Dios estoy más que orgullosa de mi provincia.
Pero debe haber gente mala también ahí, ¿no?
Sí, ahí. Pero nosotros los chosmalenses siempre somos los
mejores. Qué bonita. No. Bueno, ya entendí, el puchero de chivo del norte neuquino con sopón. Exacto. Lo que más me provocó curiosidad, la verdad, es el sopón. Cristina Soto, muchas gracias, Cristina, muy amable.
Bueno, que la pase muy lindo.
Bueno, gracias.
Así que algún día los dejamos invitados,
dale,
que
vengan
a nuestro pueblo.
Gracias, me encantó escucharte y me encantó el espíritu de independencia que tienen en ese grupo.
Y que tenemos que estar para ayudar a los demás.
Eso
porque
es.
No siempre podemos esperar que nos den. Es mejor
solidaridad, e independencia, maravilla. Es una combinación.
Estamos acá, somos un grupo de bastante gente, gracias a Dios, muy buen corazón, porque entre todos nos ayudamos y salimos adelante.
Maravilla. Gracias,
gracias
Cristina
a Dios.
Soto, bueno, te mando un beso grandote.
Sí, igual, que la pase muy lindo,
gracias.
Era un gusto de hablar.
Gracias.
Adiós.
Chau. Bueno, la escuchaste a Cristina Soto en Chosmalal, provincia de Neuquén, haciendo el sopón. ¿Entendiste lo del proceso del puchero? Del puchero de chivo con sopón. Sin sopón no tiene la más mínima gracia. Y lo escuchaste a Cristina Soto, desde allá, desde Chosmalal, aquí, en Estudio País. ¡Qué bien! Marianito Brown, Rosarino el Viejo. Ahí viene. Vamos. Hay una cosa de más ahí al final. Eso no está en el... Bueno, es porque no se aguantan, tienen que meter lo suyo. Mañana domingo, 20 horas, se puede volver a ver la historia de Norita. Mirá, acá tengo el anuncio y tengo la foto de ella. En Historias de Vidas, el programa de Ana Cacopardo en Canal Encuentro. También estaría bueno que todos sepan que Pañuelos para la Historia se emite en forma libre y gratuita. Mañana domingo a las 19 horas por Facebook Live de Sudestada. En la película que muestra el viaje de Nora Cortiñas a Kurdistán. Allí Norita se encontró con las Baris, Aneleri, Madres de la Paz. Todas buscan justicia por sus hijos e hijas desaparecidas. Dos pueblos, dos mundos, un mismo pañuelo, una sola dignidad. Una película de Nicolás Valentini y Alejandro Haddad. Buenas, don Quique, tengo relación con los Rizzo, que donaron el terreno para la escuela rural y como usted vivió por ahí, se debe acordar de alguna de estas. Me envía un YouTube. Federico Reschini le hizo una música. Bueno, apelo a su recuerdo. Cuando se organizaron las colonias dentro de los medios rurales, fue de imperiosa necesidad la apertura de escuelas, viste que veníamos hablando de eso hoy, en las que pudieran aprender los hijos de los colonos. Esto evitaría el analfabetismo, especialmente en niños que tenían dificultades con el idioma, ya que la mayoría tenían padres extranjeros, italianos, ingleses, franceses, alemanes. Ahí se abrieron las escuelas de campo. Se debe considerar además que en las zonas suburbanas,
generalmente cerca de las quintas, también era posible encontrar otras incipientes escuelas. En el campo Tetamansi, distante unos 5 kilómetros al norte de Casilda, don Juan Tetamansi, luego de varias gestiones, cedió un local en préstamo para la apertura de la escuela. A partir del 1 de octubre del 39, se denominó Manuel Belgrano. Don Juan realizó la donación del terreno, pueden mencionarse otras escuelas, Juan Crena en Los Desmochados, Colonia Las Flores, a unos 7 kilómetros de Sanford, provincia de Santa Fe, Campo Rizo, Campo Pari Álvarez, situada en el sector norte de La Penca, en el predio de los Raimonda, Marciali, entre otras. Bueno, y que me ha enviado un tema interpretado por... ¿Por quién? A ver, déjame ver. Campo Rizo. Acá está, Campo Rizo. Federico Reschini. A ver, che. De los Reschini de Sanford. Cerca de Casilda. A unos kilómetros de Rosario. A ver.
Pronóstico de lluvia el sábado que viene, según la tradición, si hay baile en Rizo llueve, será casualidad, pero a veces sucede que la lluvia y el baile alguna vez se encuentren. Escuelita de campo, cuidada por los gringos, para que todavía sigan yendo los chicos, fundada en otros tiempos, con muchos sacrificios, es mojón de esta patria, la escuela Campo Rizo. No más el baile, no hay lluvia que lo pare, así que bailadores habrá que prepararse, con horarios antiguos vendrán de todas partes, no quedará lugar donde poder sentarse en el medio del campo, casi como un señuelo, como una quijotada, luchando contra el tiempo, como si esta escuelita rodeada de progreso no quisiera entregar sus aulas al silencio. Detalle por detalle, no hay baile parecido, tiene algo de Chaplin mezclado con Minguito, de murga rabalera, de campo y conventillo, es como festejar Navidad con los amigos. La escuela Campo Rizo es como un monumento, como una travesura conservada en secreto, una postal guardada en el cofre del tiempo, donde ningún olvido pudo hacer de maestro. Aquí es como si todo se hubiera detenido, como leer de nuevo el cuento más querido, regresar y encontrarse otra vez con lo mismo, eso es lo que uno quiere cuando hay baile en Rizo, y así se arma la historia que no figura en libros ni en la televisión o algún diario argentino, la que calladamente de lunes a domingos la hace la gente noble, con paisajes distintos, pronóstico de lluvia el sábado que viene, porque hace baile Rizo, y esto a veces sucede, pero hay un viento sur y está el cielo celeste, habrá que ver qué pasa, porque recién es jueves.
Qué lindo, ¿eh? Una pinturita. Escuela Campo Rizo, Federico Reschini en la música, Ramón Luna. Esto me lo envió Ofelia Rizo. Lindo, de lindo. ¿Qué más tengo, che? Bueno, tengo que anunciarte algo que es piola, es importante. Te lo voy a anunciar después, dentro de un rato. Relativo a Radio Nacional Tucumán, que vuelve a llamarse Mercedes Sosa. No sé quién fue el pavo que... Porque hay que... Mirá, está bien, vos podés estar de acuerdo con un gobierno, podés estar de acuerdo con el otro, pero
¿Cuál es el sentido? Vuelvo a acordarme de la frase de mi hija, que tiene relación con los monumentos, ¿no? Que también fue discutido. Papi, los objetos no tienen la culpa. Bien, los nombres de las cosas tampoco tienen la culpa, y mucho menos llamar a una radio Mercedes Sosa y que venga un... y se ocupe de decir, no, esta radio no se llama más Mercedes Sosa. ¿Pero qué tenés contra Mercedes Sosa? Porque era zurda, porque era comunista. Bueno, viste, hablando de los viejos, bueno, no sé... ¿Dónde estaba yo? Porque yo me confundo. Mira, todo me confunde a mí. Tenía varias cosas para contarte, pero las voy perdiendo en el camino. Marcelo Balcells dice, buenos días, aquí estoy mateando junto a ustedes. Abrazos. Alicia Cevoli, estoy escuchando aquí, qué buen programa. Javier Lagares dice, acá uno de los mellis, Santiago. Santiago tiene 16 años. Dice, Santiago coincide con tu pensamiento. Me dice... Yo no puedo no tener los laboratorios de química. Aprendemos este año lo que se pueda y el año próximo volvemos a ser cuarto año. Santiago, 16 años. Quique, 69, piensan parecido el tema del año escolar. Y sí, bueno, tampoco estamos tan seguros. Son cuestiones que planteamos para charlar, para discutir. El argentino cuando discute se pelea. ¡Ay, carajo! Ya está. Se pelea. Pero discutir es discurrir también, y entonces es bueno. Pero la verdad es que hemos olvidado esto de escuchar al otro. Nos escuchamos. Estamos esperando que el otro haga una coma. Lo que escuchamos del otro es un ruido. Que haga una coma, y entonces después de la coma yo mando lo mío. Bueno, crecimiento con esto, cero.
Estudio País con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
De agosto, Día Nacional de la Radio.
Estela Montes y Pedro Aníbal Mancilla. Modarte en la noche. Radio del Plata, década del 80.
Logre que su oído le quede agradecido.
Sintonice Radio del Plata.
La mayor permanencia de música con estilo.
En el viento, Modarte en la noche. La mayor organización sastreril al servicio del hombre elegante se complace hoy en presentar... Modarte en la noche, tu show nocturno exclusivo.
Faltan 47 días.
Radio Nacional. La radio pública.
Entrá a expert.com.ar, la mejor opción para comprar lo que querés mientras te quedás en casa. Parlantes Bluetooth, televisores LED, accesorios para tu computadora y todos los artículos de electrónica que necesitas. Entrá ahora, expert.com.ar. Envíos a todo el país.
Hola, soy la Bruja Salguero y quiero enviar un abrazo bien apretado a todos los que están en este momento escuchando Radio Nacional. Recordarles que es prioritario, que es necesario, que es imprescindible que nos sigamos quedando en casa. Por supuesto, escuchando Radio Nacional, escuchando música argentina. Y de esta manera vamos a lograr que prontito volvamos a abrazarnos entre todos. Les dejo mi cariño y mi agradecimiento porque sigan en esta cuarentena que es imprescindible. Un abrazo para todos y bueno, cuídense mucho.
Quédate en casa. Cuídate. Cuídanos. Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11:35.
Victoria Tolosa Paz, titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
Todo con afecto, Alejandro Apo.
Sin los clubes de barrio sería imposible.
Yo noto que hay algunos sectores que son los olvidados de la historia, ¿no? Los clubes de barrio hoy hacen posible que cientos y miles de niños coman en la República Argentina.
Sábados, a las 14.
Cerraron las puertas de las actividades para evitar los contagios, por supuesto, pero no cerraron sus corazones.
Por Nacional, la radio pública.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Me voy a ir a Chubut. ¿Por qué? Porque puedo viajar, porque independientemente del COVID-19, puedo viajar y me voy a ir a Comodoro Rivadavia, a LU4 AM630, Radio Patagonia Argentina. Arranquemos por la provincia, Chubut, los límites. Tiene unos límites hacia el sur y hacia el norte totalmente artificiales, son líneas rectas, rectas, rectas. Al norte limita con Río Negro y al sur con Santa Cruz. Al este, Chubut limita con el mar argentino y al oeste con la República de Chile, cordillera mediante. La población es de 500,000+ habitantes, en lugar de andar aclarando que es del censo del 2010, que está bastante desactualizado, digo, y pico, 500,000+ habitantes. Orígenes, antes de la llegada de los europeos, el territorio estaba poblado por tehuelches o patagones en la zona de la costa y sobre la zona andina de la provincia habitaban los mapuches. El territorio nacional de Chubut se creó el 16 de octubre de 1884 y en ese mismo acto se designó a Luis Jorge Fontana como primer gobernador y la ciudad de Rawson se declaró como la capital. Comodoro Rivadavia, ubicación, está ubicada al centro este de la Patagonia, sobre el mar Argentina y en el Golfo San Jorge. Fundada en 1901, prosperó desde 1907, cuando las perforaciones en busca de agua, mirá lo que son las cosas, arrancaron buscando agua potable y empezó a salir un agua negra. Encontraron petróleo. El descubrimiento del petróleo en 1907 modificó el rumbo del pueblo para transformarlo en una de las ciudades más importantes de la Patagonia. Industria. Comodoro Rivadavia es un concentrador comercial de transporte regional y un importante punto de exportación. Por medio de su puerto salen al mundo petróleo, productos industriales y agrícolas regionales. Población. Digamos que casi 200,000 habitantes. LU4 AM630, Radio Patagonia Argentina. Saúl Fabián Yerskovici. ¿Digo bien o debo decir Yerskovici? Saúl, ¿estás por ahí?
Sí, buenas tardes, y buenas tardes para todos.
¿Cómo va?
Mirá, mientras diga Saúl está bien, porque después la que ya entramos en confusiones, como los censos y todo eso.
No, claro.
Es Yerskovici, pero no importa, Saúl de Comodoro.
Bueno, ¿y qué origen tiene el apellido?
Rumano era.
Rumano.
Mis aires.
¿Y en rumano se pronuncia cómo?
Bueno, ahí empiezan
ahí la duda.
Tenemos algunos hijos o nietos, en este caso de inmigrantes,
sí.
Que no conocemos a ciencia cierta el apellido de nuestros abuelos, nuestros seis, nuestras bobes,
sí.
Porque cuando llegaron, vos te imaginás cómo llegaron, primero que no hablaban castellano, luego escapando de guerras, de hambre,
sí, sí.
Y luego acá en la Argentina, que entraba una aliada tan tan importante de inmigrantes en todo sentido de la palabra,
sí.
Que tanto en lo numérico como en las vivencias que traían y después lo que hicieron para la Argentina,
ajá.
Que los anotaban como entendían y como podían.
Exactamente,
también, ¿no?
Sí señor, pero el apellido empieza con GH.
GH, sí.
Sí, bueno, andás a ver...
Pero bueno, es una aproximación, sí. También.
No, claro,
¿no?
Claro, claro. Andás a ver cómo lo dijo el primero que llegó y cómo lo escuchó el primero que lo anotó.
Bueno, cuántas historias hay, más que nada por el lado de lo que nosotros le decimos los turcos, aunque está mal, pero para que se entienda un poco,
sí.
Tampoco le entendían nada y los anotaban con el presidente de aquel momento,
sí.
Alguna Avellaneda, algún Mitre o alguno que tantos que estaba allí en los registros de inmigrantes, ¿no?
Sí, y seguramente tus ancestros cuando llegaron dijeron el apellido y le empezaron allí los polacos.
Sí, o los rusos.
O los rusos, claro, los rusos. Qué bueno. Qué...
Como a todos los españoles le decimos los gallegos.
Los gallegos, qué maravilla. Bueno, sos periodista. ¿Dónde laburás? ¿Dónde laburaste? Contame de tu vida.
Bueno, ahora tengo el orgullo, el honor, la emoción de estar desde hace un par de meses como director de LU4,
nada más
nada menos que la radio pionera de Comodoro Rivadavia y de la Patagonia en general.
Sí.
Nosotros cumplimos el 3 de mayo 82 años, con todo lo que esto implica, con la simple comparación de la propia Radio Nacional o nuestra provincia, ¿no? La radio es más vieja, mucho más vieja que nuestra provincia de Chubut.
Sí.
Anteriormente he trabajado los dos diarios que se editan acá en Comodoro Rivadavia, tanto Crónica como el Patagónico.
Ajá.
También tengo mi portal digital, La Posta Comodorense, y bueno, también he incursionado en varias radios, incluso una digital que sigue en marcha ya sin mi presencia, digamos.
Claro. Bueno, LU4 AM630, haceme una pinturita del edificio, ¿dónde está, en qué punto de la ciudad?
Bueno, empecemos por lo positivo, es que está... Siempre se le dice la segunda o la primera esquina de la ciudad, está en pleno centro de nuestra ciudad.
Bueno.
Para que se entienda, más allá que Comodoro es una ciudad muy grande, muy pujante, sigue obrando como a veces la ciudad de pueblo, no con la plaza enfrente de la municipalidad, pero sí todos los edificios importantes frente al municipio. El LU4 está frente al municipio, con lo cual, insisto, ¿no? Es o la primera o la segunda esquina de la ciudad. Eso es el dato positivo. Luego, para entrar un poco ya en el tema, en proceso de recuperación, el edificio está en un estado, la verdad, bastante crítico, con mucha inversión y mucho trabajo por hacer, pero también, como sucede en cada una de las radios que forman parte de este gran espectro, las 49, como le decimos nosotros, de Radio Nacional, con mucha gente pujante que le va a sacar nuevamente lo mejor de toda radio y de esta que tiene una sangre tan particular.
Claro.
Así que estamos expectantes en recuperar el edificio cuando llegue el momento y la inversión, pero por lo pronto en el día a día tratando de recuperar el diario.
Está muy bien. Claro, esto se inscribe, el estado de la radio se inscribe en una crisis económica nacional y provincial también, ¿no?
Sí, y a eso, esto es una opinión personal que también ha sido un plan de desmantelamiento, destrucción de las radios del interior en general, pero sobre todo aquellas que pertenecen a esto tan importante que es ser Radio Nacional.
Ajá.
Sin tener que importar quién sea el gobierno o el estado de turno, sino seguir siendo la radio pública la que llegue a esos lugares que otras no les interesa llegar, a las que estas han llegado siempre y donde hoy en día es el servicio indispensable, porque muchos piensan, bueno, hoy con internet, con los medios de comunicación, con el celular, se llega a todos lados. No, hoy la famosa imagen del mensaje al poblador rural que tenemos nosotros como otras radios rurales sigue siendo lo vital, lo más importante, y a veces la única manera de comunicación, que kilómetros a la distancia que está esta ciudad, 500, 600 kilómetros,
el
trabajador de campo tiene esa voz
de
acompañamiento, ¿no?
Sí. ¿Tiene una planta transmisora lejana de la ciudad?
No, tenemos una planta de transmisora que estará a 4 o 5 kilómetros.
Ajá.
Ahora también está envuelta desde hace años en lo que es una mudanza, que cuando esto opere va a ser realmente muy bueno para la ciudad y para la radio, porque allí desde hace muchos años, bueno, Comodoro, por otra parte, es muy conocida como la ciudad de las obras inconclusas, o las que quedan en etapas y quedan ahí, ¿no? Pero vamos a tender a pensar que esta vez sí se va a terminar esta ciudad judicial, que fue el proyecto tan ambicioso, tan importante, que envolvió a la planta transmisora de LU4, y así que cuando esto ya esté a punto caramelo, como se dice, tendrá que trasladarse la antena a otro lugar, para que ese lugar tan importante que ha sido y que es hoy en día para comunicación, será un lugar muy importante para la ciudad, para el pueblo, como uno de los pocos lugares que han sido pensados y creados en todos estos años de explotación petrolera y demás, para simplemente pasar una tarde agradable, ¿no?
Qué difícil es ver todos estos proyectos parados y a la espera, ¿no? Me imagino, me imagino.
Es muy difícil, muy complicado. Bueno, uno habla por lo que le toca, ¿no? Porque capaz que la gente, como escucha Radio Nacional en todo el país, y acá nosotros es igual que nos viene a contar, pero acá el Patagónico, en particular el Comodorense, tiene esto ya muy marcado, ¿no? Que por diferencias geopolíticas en el plano general, por otras diferencias geopolíticas más chiquitas de la provincia se termina relegando a la ciudad más pujante, y esto no lo decimos con altanería, sino porque los números hablan. Vos un poquito ahí comentabas que lo que fue la fundación de la ciudad, que en realidad no se buscaba agua, sino que se buscaba lo que se encontró, se buscaba petróleo, se encontró y se sigue explotando más allá de los guardianes de la economía.
Ya sabía, ya sabían que estaban buscando entonces.
Sí.
No
sí,
fue una sabía, sorpresa, no, claro.
Y lo que es muy importante señalar es que todos, otra vez, ¿no? Hay que hablar de prohombres en el sentido, pero que lo tenemos todavía muy cerca de carne y hueso, sabían lo que estaban buscando, sabían contra quiénes estaban peleando, y por eso ha quedado también eso prácticamente en paralelo de que se buscaba agua para no alertar un poco a los giles de la competencia
por dónde
estaba el oro negro.
Estaba muy bueno. Contame rápidamente sobre la situación del COVID-19 allí.
Bueno, estamos realmente en una situación bastante crítica. Obviamente no se puede comparar con el AMBA o como otros núcleos duros,
como digo yo.
Del coronavirus, el COVID-19, como Chaco y otros costados del país que ya están, digamos, ya conocidos. Pero a partir de lo que ha sido un descuido, que después podemos comentarlo un poquito más, lamentablemente todo el trabajo que se había hecho se dejó entrar el virus. Y ahora estamos en una situación en la que se habla de circulación comunitaria barra conglomerado. Quiere decir que todavía está medianamente controlado. Pero estamos a varias semanas de haber perdido esta tranquilidad que, la verdad, por todo el esfuerzo que se ha hecho, sobre todo el municipio, el aporte de provincia, que está en una situación delicada, y ni hablar en los esfuerzos que ha bajado con la política y con la inversión en salud en Nación, se había controlado todo bastante bien, pero esto ya se sabe cómo es, ¿no? Que es un enemigo que está ahí agazapado, que no lo vemos, silencioso, y entra la pequeña en dicha que se le dice, ¿no?
Me voy al Museo del Petróleo. Me dice Juan que la información dice que abrió sus puertas en 1987. Contame cómo es el Museo del Petróleo.
Bueno, el Museo del Petróleo, lo primero que quiero remarcar que desde hace varias décadas, si no me estoy equivocando, depende de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que es otra de las instituciones en las que uno da la cara por estas instituciones en esta ciudad, en esta provincia, así que eso ha posibilitado que se cuide más, que se avance más también lo que tiene que ver con la necesaria modernización de un museo, ¿no?, hoy en día. Así que está bastante bien con aquellas viejas máquinas, aquellos elementos, el pozo número 2, que es tan emblemático y tan poderoso en la ciudad, que quedó allí como la figura de resguardo. Así que es uno de estos lugares que obviamente no estamos hablando tal vez de un museo que va a cautivar a todo el mundo, pero cualquiera que pase por Comodoro Rivadavia debe darse una vuelta para entender lo que es esta ciudad, y si se abstiene un poco también lo que significa esta ciudad y el petróleo en sí para nuestro país y para, bueno, el mundo en general, ¿no?
¿Me puedo ir a Radatili a ver un par de ballenas o no?
Sí, señor. Las ballenas que son más conocidas por luego permanecer un tiempo en Puerto Madryn, pero que pasan por toda nuestra costa, incluida Radatili, que es una hermosa playa que queda a 20 kilómetros nada más de Comodoro Rivadavia. Para algunos es un barrio, pero son dos ciudades distintas con esto que también es positivo. Y que tiene realmente una de las playas patagónicas más lindas en lo que tiene que ver con la extensión, el paisaje y demás. Luego el agua, te la voy a odiar, ¿no?, como dicen los sanos, porque es fría.
No, claro, me imagino. Pero
más allá que en verano tenemos calor, pero el agua sigue siendo agua patagónica.
Pero me dice Juan que hay lobos marinos también.
Sí. Ahí mismo en Radatili tenemos una reserva muy linda para poder avistar. Arriba de un cerro maravilloso que tiene Radatili, que se ve obviamente aquí también de Comodoro, que es el Cerro Punta Marqués, con la famosa también falsa Punta Marqués, porque esto es la Argentina, ¿no? Tenemos la
verdadera y la falsa.
Y la falsa, bueno, que le da...
Muy bueno.
Se le dice falsa, cuento rápidamente, porque si vos lo ves en línea recta, kilómetros, aquí tenés una visibilidad generalmente óptima de 30 kilómetros.
Sí.
Yo te decía, estamos a 20 kilómetros y yo me paro, doy una cuadra de U4, me voy hacia el mar, frente al monumento a los héroes de Malvinas, y miro en dirección al sur y veo Radatili. Ahí vos vas a ver un solo cerro.
Sí.
¿Pero por qué es falsa? Porque cuando vos te acercás,
hay
una de las puntas sí. está a unos, bueno, capaz que me equivoco en la distancia, pero serán 20 o 30 metros del otro,
sí.
pero ópticamente vos desde lejos los ves como que si fuera uno solo.
Bueno,
che, bueno desde aquí arriba, sí. con toda esta introducción, que si fue algo de poesía bien y si no, no, se pueden ver no solamente los lobos, sino también el maravilloso paisaje y también la vegetación, la fauna que tenemos aquí en la región, donde una vez más hay que decir, ¿no?, porque también está el visitante típico y dice, pero acá no hay nada, no veo nada, y realmente es cuestión de, ya lo dijo Atahualpa, ¿no? Sí, las cosas hay que saberlas ver, pero se cuentan solas.
Sí, pero aparte hay que charlar con la gente de ahí para poder entender qué es lo que estás viendo también. Si no, sos el turista de anteojos ahumados que va mirando todo y en realidad no ve nada.
Tal cual.
Bueno,
pero también no solamente lo que está a la vista, sino nuestro cerebro, por más que hayamos leído algo,
sí,
hayamos
sí,
visto
sí.
películas, no sé, de Jurassic Park, para hablar alguna de Hollywood rimbombante,
sí.
vos en este cerro, que bueno, no te quiero dar la altura porque no quiero errar, pero es un cerro alto, vas a encontrar caracoles, ostreas. ¿Eso qué significa? Que antes así era el mar, nada más.
Claro,
nada menos.
Claro,
así que
claro.
el espectáculo está a la vista, amigos. Hay que tener ojos para mirarlo, ¿no?
Sos vendedor, porque decís, el espectáculo, claro, el espectáculo está a la vista, amigos.
Sí, lo aprendí de los viejos mercachiches familiares. No lo cuenten.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, te hago escuchar algo.
A ver.
LU4 Nacional Patagonia Argentina, el aire nuestro de cada día.
Te mando un abrazo grande, te agradezco muchísimo este ratito, este paseo por un cacho de la Patagonia Argentina, porque si la radio se llama así, es porque están en la Patagonia Argentina. Y es el LU4 AM630, don Saúl Jescovici. Ahí está, ya te bauticé. Te bauticé y todo.
El Quique, el gusto ha sido mío y nuestro. Es un orgullo ser parte de esta radio nacional. Y también permitirme que es un orgullo escucharte aquí todos los días, no solamente con la programación, sino que te tenemos en nuestra sigla. Has tenido la profesionalidad y la gentileza de grabarnos el LU4, como le has grabado a las demás emisoras, así que más allá que siempre callamos con nuestras voces propias,
sí.
es un orgullo sí. tenerte acá todos los días.
Gracias, Saúl, abrazo grandote.
Otro buen sábado para todos.
Chau, chau. Bueno, lo escuchaste a Saúl Fabián Jescovici, de LU4 AM630, Radio Patagonia Argentina, en Comodoro Rivadavia. ¿Dónde lo vas a escuchar? Si no, aquí, en Estudio País. ¡Ajá! Eso. Esto se llama El Hornerito. Es de Silvio Luján y Pirca Rojas. A ver, te cuento cómo viene la bocha. Esto, ¿quién me lo envió? Me lo envió alguien encargado de hacer toda la promoción, que se llama Jimena Pautazo, de la promoción de Don Olimpio en este disco, Mi Fortuna. Jimena me ha mandado el disco, lo escuché, me encantó. La agrupación está integrada por Nadia Larcher en voz, Juan Pablo Di León en flautas, Federico Randazzo en clarinete, Juan Manuel Colombo en guitarra, Diego Amerisa en contrabajo, Agustín Lumerman en percusión, Milagros Calida en bandoneón y Andrés Pilar en piano y arreglos y dirección. Y también me encontré con que en el disco hay un tema de Santiaguito Segret. Lo conocí a Santiaguito Segret cuando era así, mirá. Que está haciendo un gesto por radio, pero vos estás en... No, sí, era... Mirá, Santiaguito, era así. Teníamos un showcito con Robertito Segret y el Beto Solas, que se llamaba Sol de Noche, y en una despedida que hicimos en un teatro de la calle Corrientes en Buenos Aires hace algunos años, lo invitamos a Santiaguito. Subió chiquitito con su bandoneón y les voló la peluca a todos los que estaban ahí. Santiago. Este es el hornerito, pero tengo un tema que déjame que lo busque ahora, que se titula Andando a gatas, que es un tema del Pepe Núñez y que me gustaría hacértelo escuchar porque están todos en Andando a gatas. Está cantando la Larcher.
¡Vámonos! ¡Cómo me gusta,
Algunas veces viejo, no muy sufrido, algunas veces viejo, no muy sufrido, me agarran los recuerdos o los olvidos.
Esto es...
Te pone el alma contenta.
A los recuerdos tengo memoria linda. Y para los olvidos rejates mías.
Ajá. Vamos a la
dale un poco de criolina al piso, digo por el pulgaje, ¿no?
¡Vamos!
Las luces y las sombras van con los hombres. Las luces y las sombras van con los hombres. Grises interminables, muertes también. Viejo, cuando más negro veo, por mi historia de haber en mil años creo.
Qué lindo, qué bonito. Bueno, del Pepe Núñez es esto, ¿no? Sí, Andando a gatas. Pepe Núñez. Y quien interpretó Don Olimpio, de su último codisc, que creo que es el segundo, Mi Fortuna, sí, es de 2019. Gracias por el envío, me encantó. Gracias. A verte, Radio Nacional Tucumán se vuelve a llamar. Mercedes Sosa, durante la gestión de María Seoane como directora de Radio Nacional, se propuso ponerle nombres artísticos a las emisoras. A LRA 15, la emisora de Nacional en San Miguel de Tucumán, se la bautizó Mercedes Sosa. Sin dejar de ser Radio Nacional Tucumán, se la mencionaba al aire como Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa. La negra no solamente nació en Tucumán, era la madrina de la FM Nacional Folclórica. Y la versión del himno argentino que grabó Mercedes se estrenó por cadena en las 49 emisoras de la radio pública. En el edificio de LRA 15 en Tucumán se colocó una placa que recordaba a Mercedes Sosa. Esa placa fue levantada por el director anterior durante la gestión de Mauricio Macri. Y se dejó... No, me da risa, pero no se puede ser tan pavo. Y se dejó de nombrar al aire como Nacional Mercedes Sosa. Mirá vos. ¿No? En lugar de ocuparse de modificar otras cosas, respecto de la justicia social y todas esas historias, ah, no, Mercedes Sosa era una zurdita, era comunista, y como era comunista, hay que ser, mamá mía. Bueno, ahora a partir del jueves pasado, que fue el 9 de julio, otra vez está la placa en la emisora que recuerda a Mercedes. También se volvió a escuchar el nombre de la negra, Mercedes Sosa, en la tonada de sus periodistas, locutores. Locutoras y locutores, ¡vamos! Pero mirá que hay que ser pavo en la vida, ¿eh? Don Barbie, ¿fuiste vos, Don Barbie? Pero hay que ser pavo, Don Barbie, ¿eh? Espérate porque tengo otra cosa acá, mira, tengo acá, tengo la cara de Facundo Arana. Volvamos a escucharnos. Nacional, AM, 870. Facundo Arana, en el aire, sábados y domingos de 1 a 2. El tipito ha tomado 2 horas, sábados y domingos de 1 a 2. Facundo Arana, en el aire. Saludos, Facundo. Viene el pitilín. Atento al pitilín. ¿Vos te crees que... ¿Vos qué te pensás? Mirá, escuchá, ¿eh? Ahí viene, ahí viene. Dale, pero dale un poco. Bajá la cortina, ¿querés? Dejá de molestar.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es el mediodía en la República Argentina. El gobierno analiza un blanqueo de capitales para promover inversiones en la construcción tras la pandemia. Lo reveló el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, quien consideró importante la posibilidad de empezar a proyectar la recuperación por parte del consumo y la inversión público y privada. Por su parte, Gabriel Catopodis remarcó que la obra pública tendrá un rol clave en la reactivación económica post-pandemia. El ministro de Obras Públicas adelantó que ya se retomaron los trabajos en 150 rutas de todo el país y que 2.300 municipios están participando del Plan Argentina ACE para poner en marcha diversos proyectos de infraestructura. La Plata intensifica controles para detectar casos de coronavirus en barrios populares. Ya fueron testeadas más de 30.500 personas y este fin de semana los recorridos se hacen puerta a puerta en los barrios populares con controles de temperatura y pruebas olfativas. El dispositivo especial se hace también en las principales avenidas y lugares clave de La Plata.
Tránsito.
Fuertes nevadas en la cordillera en el oeste argentino, en la zona de Mendoza y San Juan, en la zona de la ruta 40, la 149. Por otra parte, el paso Pehuenche está cerrado en la zona de Malargüe. Por otra parte, el Pino Achado está cerrado en el norte de Neuquén. Y el Cardenal Zamora está abierto nada más que para 4x4 y uso de cadenas y vehículos exceptuados. Toda la zona, Villa Angostura, Bariloche, nevando muy fuerte, se recomienda utilizar cadenas en todos los sectores. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, el punto más frío en la Argentina continental es Río Gallegos, Santa Cruz, con cielo nublado, temperatura 6 grados bajo cero, humedad 94%, la térmica 11 grados 3 bajo cero. En tanto, Buenos Aires y aledaño, cielo despejado, temperatura 11 grados 7, humedad 42%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Muchas tonadas. Un gran encuentro. Estudio País. Con Quique Pessoa por Nacional.
Eso. Esperate. No, esperate porque estoy muy entusiasmado. ¿Por qué estás muy entusiasmado? Porque picó el bagre. ¿Qué significa que picó el bagre? ¿Te pica el bagre cuando tenés hambre? No. ¿Querés poner otro pez? Bueno, otro pescado en todo caso, porque si picó ya pasó a ser pescado. Bueno, ¿te acuerdas que el programa pasado te invité a armar décimas? Porque tenía, de Carlitos García, tenía unas guitarreadas que me había mandado para mandar décimas. Pues bien, fíjate, picó el bagre. Raúl Carrasco, de la ciudad de Córdoba, mandó unas décimas que las ha titulado Décimas en Cuarentena. A ver dónde está. Carlitos, bueno, larga. A ver, no te escucho. Pero será posible. Ahí va. Vamos nomás. Vamos, Raúl Carrasco. Se vino el virus artero con su mensaje de muerte. Ojalá tengamos suerte. Y lo que hay que hacer primero, meternos dentro el ropero para que no nos descubra, que a la soledad la sufra y que se muera de pena, le hacemos la cuarentena pa' que este bicho se pudra. Bien, carajo. Vamos. Hay más, ¿eh? No se arrugó Raúl Carrasco. Vamos, Carlito.
hay que lavarse las manos, estornudar en el codo. Este será el mejor modo para mantenernos sanos, cuidándonos como hermanos, usando un buen tapabocas, no ser gil ni abribocas. No hay que salir a correr, nadie nos va a socorrer andando a tientas y a locas. Mirá cómo se comportó Raúl Carrasco de la ciudad de Córdoba. Último, hizo tres el tipo, tres décimas. Ahí vamos, Carlito. Aguantar la cuarentena, por más que sea aburrida, hay que cuidar nuestra vida del COVID que nos apena. Que la lucha no sea ajena, que sea lucha de todos, y a pelearla codo a codo, cada cual desde su casa, así el virus no pasa, frenarlo de cualquier modo. Cierre nomás. Pero maravilloso, maravilloso, soltale la cortina porque maravilloso, Raúl Carrasco. Pues sí que yo creí que nadie iba a picar, picó el bagre. Mira, ojalá para el programa que viene tengamos más décimas de todos los de la República Argentina que quieran endecimar. A ver, espérate que recurro a mi memoria, porque mi memoria a veces está como loca y a veces no, pero yo recuerdo, bueno, nací en Rosario, viví en Rosario hasta los 35 años. Y recuerdo haber trabajado en las radios y en los canales de televisión de Rosario. Allá por el año 78, yo tenía un programa en Canal 5 de Rosario llamado Rosario Nuestros Músicos. Entonces, bueno, necesitaba a alguien que llevase una consola, algunos micrófonos, y que pudiese hacer una buena toma de sonido, porque lo que había en aquella época era una especie de caña con un boom, un solo micrófono, y se venían los músicos a hacer música en serio, al piso, como se dice cuando van a salir en cámara. Yo necesitaba a alguien que hiciese sonido. Muy bien, me recomendaron un pibe que llegó un día muy enchufado, con el pelo largo, vestido con un jardinero de esos tipos jean, pero con pechera y tiradores y zapatillas, y llegó y empezó a instalar todo, un enchufado pero de aquellos. Después me enteré que el pibe cantaba y que tenía una compañera que también cantaban cosas juntos. Entonces, un día le dije, ¿por qué no haces un tema o traes a tu compañera y hacen un tema? Y así lo hicieron, insisto, debe haber sido por el 78, Canal 5 de Rosario. Hicieron un temazo que creo que su título es Era en Abril. Y cautivó a todo el mundo ese dúo. Cautivó a todo el mundo. Y era el pibe que hacía sonido, ojo, ¿no? Viste que uno es un prejuicioso, pero nos voló el melón. Así que a partir de allí siguió haciendo otros temas cada vez que hacía el sonido y simultáneamente largaba la consola y se iba con su compañera a cantar algunos temas. Ese pibe era Juan Carlos Baglietto. Y listo, ¿no? Y la verdad es que fue realmente sorprendente la forma en que a partir de ahí él fue creciendo. Recuerdo también que en el año, espérate, en el año 80, junio del año 80 hasta junio del año 81, tuvimos un boliche llamado El Café de la Flor. Y el Café de la Flor estaba en la calle Mendoza. Y por supuesto, Juan Baglietto y ya también Fito Páez empezaron a merodear por allí, y se veía que eran pibes que tenían el melón gigante, no solo para cantar, sino para componer, para tocar instrumentos. Eran, aparte, conocían de audio, ¿no? Que en esa época era bastante complejo, pero eran un montón de pibes que arrancaban con la música y que
como después dije, ¿no? Menos mal que se fueron de Rosario. Siempre dije que Rosario es una ciudad que te encierra, y tiene un techo muy bajo, muy bajo. Por eso muchos nos fuimos. Algunos tuvieron éxito y otros no tuvimos. Bueno, así que después me enteré que hay un sujeto que también entiende de audio y que es escritor también y que se llama Lucas José Fernández y que es cordobés de Huinca Renancó y que es periodista y es operador en el LRA7 Nacional Córdoba. Lucas, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal, Quique?
¿Cómo
un
va?
Gusto, un gusto dialogar contigo.
Bueno.
Gracias por la presentación.
Ahí está, ahí tenés. Te puse la pelota y te distraje al arquero. Patea el penal. No. ¿Pasaste de la operación técnica a la conducción en radio y después a la escritura de libros o seguís haciendo todo mezclado?
Todo mezclado, la verdad.
Ah, okay.
Todo mezclado. Continuamos, bueno, operando.
Sí.
Bueno, que es mi verdadera profesión aquí en la radio.
Sí.
Recuerdo haber operado programas tuyos a algunos domingos, algunos desconciertos hace varios años.
Ah, cierto, sí, sí, sí.
Y estamos con Mamá Rock junto a Germán Hidalgo y Lucio Carnicera hace ya 18 aquí en la emisora.
Ah.
Y ahora esta nueva travesura que justamente hoy hablaba con un compañero, colega, y me decía, che, esto es como una droga, no la puedes dejar una vez que te metes en eso de escribir, de investigar, es realmente muy emocionante.
Armaron un libro sobre Baglietto y sobre Vitale, si no me equivoco, pero sobre ellos dos me da la impresión, no leí el libro, pero me da la impresión de que han hecho una especie de calecita con el resto de los músicos, ¿no?
Claro, sí, exactamente, digamos, el libro, como bien decís, está basado en el dúo, pero evidentemente nos tuvimos que remontar a los comienzos de Vitale y Mía,
claro.
A los comienzos de Juan con Irreal ahí,
sí.
También, bueno, todo lo que sucedió en esos boliches emblemáticos aquí en Córdoba, como la Nueva Trova, por ejemplo,
sí, claro.
Y el que nombrabas vos de la calle Mendoza entre Maipú y La Prida, si no me equivoco.
Exactamente, el Café de la Flor, duró un año, junio claro. del 80, junio del 81.
Exacto, y bueno, hay sí. testimonios de todos los que estuvieron ahí, todos los que pulularon por esas mesas, por esos escenarios,
sí.
los colegas de ellos, que como bien decías vos, también algunos triunfaron, otros un poco menos,
sí.
pero en el libro realmente le hemos dado lugar a todo, te diría, desde los más consagrados hasta los más desconocidos, que muchas veces son los que te aportan los datos más jugosos, ¿no? Los que no han salido en notas televisivas, radiales o gráficas,
sí,
así
sí,
que
sí.
eso es lo que intentamos con Miguel Dente, mi coautor, en este libro de dos tomos.
¿Dos tomos tiene? ¿Y
son
qué?
Dos
¿Por
tomos,
qué?
Sí.
¿Por qué? Porque los tiempos se extendieron, las anécdotas empezaron a aparecer a chorros, ¿por qué razón dos tomos?
Tal cual, sí, empezaron a aparecer, muchas ya las teníamos, bueno, a raíz de Mamá Rock, del programa,
sí.
y esto es como una especie de, siempre lo digo, ¿no?, de álbum de figurita, donde uno quiere tratar de, bueno, de completar el álbum, ¿no?
Claro.
Entonces cada vez que conseguíamos algún nuevo testimonio,
sí.
o alguna nueva foto, o algún nuevo afiche, o alguien que hablaba de tal tipo que vivía en tal lado, bueno, lo ubicábamos, y eso fue engordando el trabajo que luego... por una decisión de la editorial,
sí.
bueno, se decidió que fueran dos tomos para que no sea un ladrillo tan pesado.
Claro, claro, claro. Bueno, el proceso de producción y escritura, esto se llama Postales 1 y Postales 2, ¿sí?
Sí.
Bueno, todo ese proceso, ¿cuánto tiempo les llevó? ¿Estuvieron haciendo entrevistas, buscando en libros, en revistas, en diarios, en programas viejos?
Mira, esto yo calculo que fueron unos 2 años y medio aproximadamente.
Sí, sí, sí.
Luego de una primer y linda experiencia con Miguel, que había sido un libro sobre el concierto que dio Spinetta en Vélez, el concierto de las Bandas Eternas.
Ajá.
Ese fue el primer libro que escribimos con Miguel. Bueno, ahí quedamos en una hermosa relación laboral y de amistad a distancia, porque él vive en Buenos Aires, es un periodista uruguayo.
Sí.
Y este libro fue cobrando vida, como te decía, en esos dos años y medio, en idas y venidas, en que ya lo terminamos, en que no, que esperamos un poquito, que falta tal cosa.
Claro.
En que recuerdo la combinación que tocaba Baglietto Vitale, la trova tocaba Rosarín en Cosquín,
sí.
Y estuvimos así, a un pelito de tener el libro para llevárselos ahí,
sí.
y bueno, no se pudo, pero bueno, lo importante es que está entre nuestras manos, en que la gente ya lo ha conocido en muchos lugares del país. Lamentablemente nos agarró con toda esta situación de pandemia. El libro salió a comienzos de año, Quique, y bueno, no lo hemos podido presentar como se debe, se me olvidó.
¿Qué dice el libro sobre Rosario? Yo recién acabo de hacer una sesgada opinión sobre la ciudad de Rosario. Alguna vez me preguntaron, a raíz de todos estos músicos, ¿no? Me preguntaron, ¿cuánto músico ha dado Rosario? Y yo siempre decía, no ha dado, lo ha echado. Los ha rajado, porque él siempre ponía en el techo sumamente bajo. No sé cómo será ahora, hace muchos años que no estoy en Rosario, pero era una ciudad medio mafiosa y mezquina. Entonces digo, ojo, la verdad es que el reconocimiento lo obtuvieron cuando se fueron de Rosario.
Claro, bueno, viste, como dice el dicho, ¿no?
Dios... Nadie es profeta en su tierra.
También, sí. O que Dios atiende en Buenos Aires.
Y encima de que nadie es profeta, Dios atiende en Buenos Aires.
Claro, bueno, sí. el caso de muchos rosarinos, comenzando por el maestro Nevia,
claro.
que emigró muy jovencito con su grupo Los Gatos Salvajes.
Sí.
De Rosario se habla mucho de lo que se conoce, pero por ejemplo hay datos como por ejemplo la Plaza Buratovich, que yo hasta que no escuché Cucarachas para el Desayuno, o Pánico en Buratovich,
sí.
O El Matemático, temas rarísimos de Irreal,
sí.
Nunca supe o no me hubiera acercado a ese Rosario.
Eso,
¿verdad?
Eso.
Y también, bueno, habla, no nos olvidemos que aquellos comienzos de Mía o de Irreal estuvieron también muy impregnados por la historia argentina, la triste historia argentina de finales de los 70, ¿no?
Claro,
con el
claro,
proceso militar, que
claro.
Tengo entendido que en esa ciudad también fue, no como en Córdoba, como en Buenos Aires, pero también tuvo un peso importante.
¿Por qué elegiste Baglietto Vitale? ¿O por qué eligieron?
Mira, coincidimos cuando terminamos con el primer libro con Miguel, dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y había un par de cositas, hubo un par de ideas que tanto él como yo no nos sedujeron demasiado, y yo sabía que a él le gustaba Baglietto,
sí.
Y él tal vez desconocía mi admiración por Juan, que viene desde muy chico, desde aquella preadolescencia en Huinca Renanco.
Ajá.
Y uno de los tantas llamadas o mensajes de WhatsApp y demás, che, mirá, tengo mucho de Baglietto, mucho material, no solamente periodístico, sino también de coleccionista, de conseguir recitales piratas,
sí.
O tomas alternativas.
Claro.
Y entonces, y bueno, hagamos algo,
sí,
ya, empecemos. Y sobre todo también la cercanía con todos esos músicos de los cuales hacías referencia, ¿no? Como Goldín, Van der Molle, Bonicio, Silvina, a Lalo lamentablemente nunca lo pude entrevistar, sí a su compañera, Fabián Gallardo,
sí.
Y bueno, todo eso fue enriqueciendo el trabajo, ¿no?
Absolutamente.
Pero creo que la idea nace netamente,
claro,
te diría, de la admiración por la obra de Juan y de Lito. En mi caso más,
y aparte porque,
que tengo más.
Porque tienen 30 años ya de dúo.
Claro. De hecho el año que viene van a festejar los 30 años de carrera, sí.
Bueno, ¿dónde se compra ese libro? ¿O no se compra?
Sí, claro,
porque,
claro que sí.
Porque no está impreso, me decís ahora. No, porque no falta imprimirlo. ¿Dónde se compran esos dos libros, Postales 1 y 2?
Bueno, quiero aclarar que el libro también pertenece a la colección de la editorial Disconario, que es una editorial que viene llevando a cabo una cantidad de libros sobre rock argentino.
Ah, mirá.
¿Viste?
Bueno.
Y bueno, han pasado muchas figuras.
Sí.
Nevia, Cerati, Spinetta, García, Aznar, Calamaro, Fito, además del libro del show de Spinetta y las bandas eternas. Y este Postales 1 y 2 se puede encontrar en la cadena de librerías, la de la letra Y, en algunas librerías, en las cuevas, como le decimos nosotros aquí, las librerías especializadas de Córdoba, muchas de Buenos Aires, que no te voy a aburrir con la lista, y también se puede conseguir a través del Facebook de Ediciones Disconario, ahí se pueden contactar con la editorial o con nosotros los autores, Miguel Ángel Dente o Lucas José Fernández. También para alguno que esté interesado, lo puede conseguir a través de Mercado Libre.
Muy bien. Y si no, se meten en internet y ponen Lucas José Fernández o Miguel Ángel Dente.
Sí.
O el título, Postales 1 y 2.
Exactamente.
Y algo salta ahí.
Y algo va a saltar.
Sí, sí. Seguro.
Exactamente. Y bueno, de hecho, también esto de la cercanía está bueno. Hay mucha gente que te llama, que te ubica y te dice, che, te lo quiero comprar. Entonces, bueno, se genera un vínculo con fanáticos, ¿no? Porque generalmente el que compra esta clase de libros es gente que vibra de la misma manera que uno ante la obra de un artista. Bárbaro.
Lucas, gracias por este ratito, por esta información. Que vaya todo bien con los dos Brolis, el 1 y el 2. Saludos a Miguel Ángel Dente de parte mía.
Bueno, cómo no, Quique, te agradezco mucho por el tiempo, por el espacio que nos has dado.
Interesante.
Y bueno, aquí estamos para lo que necesites y felicitaciones por el programa que haces para todo el país.
Abrazo, Lucas, gracias.
Un fuerte abrazo.
¿Dónde escuchaste esto? Decime dónde escuchaste esto. Esto lo escuchaste en Estudio País. Sentí.
Era más blanda que el agua. Que el agua blanda.
Bueno, te cuento y después te lo hago escuchar entero. Después hago un da capo. Da capo al fine. Da capo es desde el principio. Tengo acá un... esto se llama vinilo. Esto que estás escuchando es un vinilo que tengo hace 30 años conmigo, con una presentación impecable. Todavía no estaba definido si era Baglietto Vitale. Este es un disco de Juan Carlos Baglietto. Se titula Postales de este lado del mundo, pero la música está toda hecha, producida en el estudio de la casita de mis viejos, de Lito Vitale. Y bueno, siempre me acuerdo de una estupidez, pues yo la verdad es que qué derecho tengo a opinar sobre esto. Pero siempre le decía a Lito, no podés tocar más despacio. Porque lo cagaba a pianazos a Juan. No sé si era al principio o después, pero vos fijate, te voy a hacer escuchar el tema desde el principio y fijate de qué manera el tipo, Lito Vitale, le pega unos pianazos mientras el otro está tratando de cantar un poco. 30 años, ¿eh? Vamos.
Era más blanda que el agua. Que el agua blanda. Era más fresca que el río. Naranjo en flor. Y en esta calle vestir. Calle perdida. Dejó un pedazo de vidrio y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es del ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz, ¿qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para
dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz.
30 años atrás. Vitale Baglietto. Aunque el disco, como te dije, dice solamente Baglietto, Postales de este lado del mundo. Un disco con una presentación preciosa que me guardé y que lo tengo acá. Por supuesto, no ha sido comprado. Muy pocas cosas de las que tengo han sido compradas. Generalmente han sido mangadas o distraídas. Bien, no, quería decirte simplemente que con el paso de los años, casi todos los y las cantantes van bajando medio tono, algunos un tono, porque ya no llegan con tanta facilidad. De Juan te voy a decir que no estoy del todo seguro si en estos 30 años ha bajado algún tono. No estoy del todo seguro. Tampoco te lo puedo garantizar, pero me parece que no ha bajado. Tengo esa impresión. O a lo mejor quiero tener esa impresión. El año que viene van a festejar sus 30 años juntos. Maravilla de dupla, ¿eh? Maravilla. Y con los años Vitale fue tocando más de... los años fue tocando... Viste que uno suele decir más despacito, pero no es más despacito, ¿no? Con un poco menos de volumen. Sí, fue empatando un cachito. Escribió el director, que por la presente, señor Pessoa, cesan sus servicios. No, ¿por qué siempre pensar que el director te va a llamar para...? No, ¿por qué? Alejo, ponle zica, qué maravilla escuchar a Lucas de Mama Rock, la pasión y el conocimiento expresado en cada programa, gran vinilo, un arte de tapa asombroso. Menos mal, ¿no? Porque yo, cuando dice un mensaje del director, dice, yo posee que tiemblo, desde que era chiquito así, mirá. Es radio, que eso no podés hacer un gesto. Bueno, desde que era chiquito. Sí, había un viejo productor, ¿cómo se llamaba el viejo productor? Que se va a acordar Leda y me lo va a mandar, pero ya va a ser tarde. Un viejo productor, sí, que me decía a mí, me decía príncipe de la India, porque rajá de acá, rajá de allá, siempre me echaban de toda la radio. Bueno, concurso de literatura infantil convocado por la Administración de Parques Nacionales la Administración de Parques Nacionales lanzó una convocatoria de cuentos infantiles para realizar en familia en el marco del inicio de las vacaciones de invierno. Las historias deberán situarse, sí o sí, en alguna de las áreas protegidas de Argentina bajo jurisdicción de la APN y debe incluir por lo menos una especie de flora o fauna de la zona. Los niñes, les niñes, podrán aprender sobre el patrimonio cultural nacional en tiempos de aislamiento social y cierre de la mayoría de las áreas protegidas al público. La edad límite, 15 años. Los textos deben ser inéditos y su extensión será como máximo 3 carillas. El plazo de admisión de los textos será del 1 al 31 de julio del año 2020. Equipo de Parques Nacionales, el que seleccionará los relatos más creativos, realizará las ilustraciones para una publicación digital. Domingo 16 de agosto, en el Día del Niño, se anunciarán los textos elegidos. Bases y condiciones. Ingresa a www.argentina.gov.ar/parques nacionales. Es muy fácil, te lo repito. www.argentina.gov.ar/parques nacionales. Dale.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Próximo programa, Panorama Nacional de Noticias.
Tiene la radio pública, tiene personalidad.
Radio Nacional Clásica presenta Iguazú Sinfónico, Festival Internacional de Orquestas Infantojuveniles, primer congreso de pedagogía musical. Música, un camino para el desarrollo humano integral. Del 15 al 19 de julio, con modalidad virtual, dirigido a docentes de todos los niveles, directores de orquesta y coros, profesores de música e investigadores. Ponencias, talleres, relatorías de experiencias y conciertos. Informes e inscripción, iguazusinfónico.com.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 del mediodía, 32 minutos.
Listo, Nevia. De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una profesión de arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera a estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública.
Para prevenir el coronavirus, es importante limpiar los objetos de uso frecuente. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Nacional, la radio pública.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Sonidazo de Juanjo Domínguez. En la
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA, por si no te avivaste todavía que CABA significa Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la avenida Regimiento de Patricios divide dos históricos barrios porteños, La Boca y Barracas. Recuerdo a mi viejo cantando un tango que decía La Boca, Callejón, Vuelta de Rocha, y está por ahí la Vuelta de Rocha, ya veremos. Es el barrio porteño, La Boca, estoy mirando el mapa, que está situado en el límite sudeste de la ciudad. Se llama La Boca debido a que se ubica en la desembocadura del riachuelo en el Río de la Plata. Y Barracas es uno de los barrios que actualmente integran la comuna número 4 de CABA, pero ya en el siglo XVIII comenzaron a instalarse en la margen del riachuelo las barracas, que eran construcciones bastante rudimentarias, que se utilizaban para almacenar cueros y carnes saladas. También se las utilizaba como almacenes de esclavos. Seguramente por aquellas épocas las aguas del riachuelo no eran lo que son. Pero no me importa esto, voy a ir a Radiográfica sobre la avenida Regimiento Patricios, que divide los barrios de La Boca y Barracas. Está ubicada la cooperativa gráfica Patricios. Dentro del edificio de la cooperativa gráfica, en marzo de 2005, se inició la Radiográfica. En un primer momento la gráfica se instaló en la frecuencia modulada 89.1, seguro que... Bueno, no, ¿por qué tengo que ser así de prejuicioso? Seguro truchamente, arrancaron sin pedirle permiso a nadie, pero esto ya me lo contarán. El grupo inicial de Radiográfica empleó 9 meses para poner la emisora a punto. Como no había recursos económicos en ese periodo, se organizaron recitales solidarios con artistas populares. En mayo de 2007 se declaró a Radiográfica de interés social y cultural en la legislatura porteña, y eso seguro la puso a salvo definitivamente. Esa declaración de la legislatura porteña fue en respuesta a un intento de decomiso que buscó ejecutar el por entonces interventor del Comité Federal de Radiodifusión, CONFER, Julio Bárbaro. Míralo, Julio, che, yo, a ver, no, bueno, está bien, vayamos viendo cuáles fueron las situaciones que se respiraron por aquella época. Gabriel Fernández, nacido en La Plata, ¿estás por ahí?
Sí, ¿qué tal, Quique? Qué placer escucharte.
Hola, Gabriel, escucharte. ¿Cómo va?
Bien, maestro.
Bueno, a ver, hablemos de la radio. A ver cómo fue eso en mayo de 2007 que la declararon de interés social y cultural y lo pararon a Julito Bárbaro. ¿Cómo
nace,
fue?
La radio nace de la iniciativa de los obreros gráficos,
sí,
que recuperaron el conjunto del establecimiento y pusieron en marcha su taller. Están funcionando al día de hoy. Talleres sí. Grandes eran los talleres gráficos Conforti.
Y esos talleres gráficos que eran privados ahora son cooperativa.
Efectivamente.
Ah, ok.
Y pusieron en marcha lo que llamamos el mundo patricios, es decir, nos convocaron a través de la Federación Gráfica Bonaerense y otros espacios a periodistas para realizar la radio.
Ajá.
Con posterioridad instalaron una escuela para los pibes del barrio, escuela pública,
sí,
y luego un centro de salud ligado al Argerich, y ahora además tenemos una óptica. Es decir, es todo un establecimiento muy grande, casi una manzana, con el gesto impulsor, con la potencia de los obreros gráficos, que fueron los primeros en situar la idea.
Y la óptica también pertenece a la cooperativa.
¿Cómo?
La óptica.
Óptica también,
Perfecto.
Una vez por semana,
sí.
Ahora con la cuarentena no, pero vienen una vez por semana para que el barrio se haga sus lentes en un precio mucho más razonable que los habituales, ¿no?
Está bien. Vos sos sos el director de la radio.
Soy el director del área periodística, no tenemos un director,
bueno.
No tenemos un director, sino que funcionamos como colectivo de dirección, con responsables por áreas.
Bien.
Yo me hago cargo del área periodística, después tenemos área técnica, administrativa.
O sea que el espíritu cooperativo también llega a la distribución de cargos.
Sí, también lleva alta distribución.
Dice, está muy bueno.
Y es una empresa, bueno, que tiene, tenemos 30 trabajadores solo en la radio, después hay unos 200 en las empresas gráficas, obviamente dicho.
Sí.
Y la radio está compuesta como, bueno, como otro medio, con productores, técnicos, operadores y periodistas.
También fuiste...
De ese modo llevamos adelante la realización a lo largo del día.
No, quería saber si, porque tengo el dato, fuiste director del periódico de Madres de Plaza de Mayo.
Sí, sí, yo fui director del Diario de las Madres, antes había estado en Prensa Latina, también estuve en el Diario La Voz.
Y ahí que en Madres te peleaste con Eve.
Ey, vos sabés cómo es la cosa en realidad. Yo planteé muchas objeciones con la llegada de Jock Lender.
Ah, claro.
En aquel momento había cerrado filas con Jock Lender.
Sí.
Me fui y pasó lo que tenía que pasar.
Sí, no. Lógico, lógico.
Estamos orgullosos, un staff muy bueno en el Diario de Madres, de lo que logramos durante más de una década, brindando buena información y haciendo masivo un medio que temáticamente podría haber sido circunscrito.
Claro, claro, claro. ¿Y qué es la señal medios?
Y la señal medios es la derivación de todo ese trabajo, es decir, es un núcleo de periodistas del área política, de análisis historiográfico, cultural, deportivo, que nos comunicamos a través de la web www.laseñalmedios.com.ar, las redes de la Señal Medios, a través también de productos audiovisuales, y todos los días en Radio Gráfica de 18 a 20, el programa La Señal. Tenemos un espacio musical, se llama La Señal Música, tenemos un espacio deportivo.
Sí.
En realidad tratamos de cubrir el conjunto de las actividades periodísticas desde un perfil nacional popular, muy ligado a la historia forjista. Tenemos ese lineamiento editorial.
Ajá. ¿Qué es Forja?
Bueno, la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, que llevaron adelante a través de sus cuadernos hombres como Arturo Jauretche, Calabrino Ortiz, Jorge Omar del Río, René Orsi, quienes de algún modo cambiaron el modo de mirar en la Argentina, ¿no? Dejaron una secuela muy fuerte de pensamiento nacional que hoy imbrica al gremialismo, que hoy imbrica a los movimientos sociales, que está latente en la comunidad argentina debido a una herencia en la cual nosotros decimos más importante que el prisma es el lugar del mirador, es decir, saberse situado en el sur del continente y dentro de un pueblo. Creo que la perspectiva es la que articula el mensaje.
89.3 Radio Gráfica de Barracas Cava. ¿Y qué programación tiene? ¿A quién está dirigida la radio?
La radio es eminentemente de actualidad. Si bien contiene todas las variantes, está dividida en tiras institucionales que van de la mañana a la noche, donde hay actualidad a full, ¿no? Revistas, noticias, reportajes, y tiene espacios de cultura, espacios de música, espacios de fútbol. Transmitimos los partidos, cuando hay partidos, por supuesto, los fines de semana. Y programas especializados al respecto, y básicamente mucha información política de primera línea y mucho análisis. Y fuerte contacto y presencia con el movimiento obrero organizado, especialmente con la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT.
Es una radio zurdita. No te rías, que es peor, decía uno. No. A ver, contame cómo es físicamente la radio.
Bueno,
¿cómo está compuesta? ¿Que tiene estudio mayor o no tiene, o es chiquita? ¿Cómo es?
Sí, es un establecimiento grande porque abarca el conjunto de lo que eran los talleres gráficos con Forti. En la planta baja están las máquinas impresoras, que son muy grandes. Y en el segundo piso está Radiográfica, que es un salón enorme para reuniones, para encuentros, para organización. Un estudio mayor que es muy lindo, muy hermoso estudio, hemos terminado de armar hace poco. Un estudio chico pero está muy bien equipado para las grabaciones, para los programas grabados, para las artísticas. Una sala de edición sala de producción, sala de administración, sala de máquinas,
sí,
y RGTV, que es la producción audiovisual del medio, que se puede ver tanto a través de la página web www.radiográfica.org.ar,
sí,
como a través del canal de YouTube de La Gráfica, donde se realizan productos, además de radiales, también audiovisuales.
¿Y cómo busco ese canal en YouTube? ¿Qué tengo que poner ahí?
Radiográfica.
Simplemente.
Sí.
Y ahí empiezo a ver en YouTube el canal.
Ahí empezás a ver las producciones audiovisuales de la radio.
Ah, bueno.
Es decir, son producciones grabadas.
Sí.
El vivo es el aire de la radio, ¿no?
Sí.
Nosotros lo que no quisimos es poner cámaras en el estudio para mantener el clima de radio, porque
claro.
No siempre la imagen transmite adecuadamente lo que significa la radio.
Eso es.
A la cual han colaborado en su armado maestros como vos, ¿no? Uno prefiere escuchar.
Sí.
Lo que es televisivo debe ser armado como televisivo, y lo que es radial debe ser armado como radial.
Claro.
Entonces hacemos vivo de las 7 de la mañana hasta la 1 de la mañana.
Uh-huh.
Tenemos productos musicales grabados en la trasnoche.
Sí.
Y todo el día transmitimos en vivo a través del aire del 89.3 y de la web, que se lo puede escuchar en cualquier lado.
Por fuera de la radio, ¿qué otras actividades hay por fuera de la emisora, digo? Porque ya me imagino que esto es una cooperativa y hace otras cosas, así como pusieron la óptica, deben haber puesto otras cosas. ¿Qué otras cosas?
Básicamente es colaborar con los comedores, las organizaciones sociales, los lugares del barrio.
Sí.
Pero sobre todo también tener un vínculo muy nítido, muy transparente con el movimiento obrero.
Claro.
Entonces nosotros estamos en todas las actividades que desarrolla el movimiento obrero, cubriéndolas. Estamos en las charlas, los encuentros,
sí,
las convocatorias que realizan.
Uh-huh.
De hecho, me tocó conducir el acto grande de Plaza Congreso hace un par de años atrás, cuando se rechazó el intento de modificar laboralmente las leyes argentinas.
Sí, sí.
Tenemos trato continuo con el movimiento obrero.
Sí.
Y colaboramos con las organizaciones sociales de la zona, que a su vez colaboran con nosotros, vertiendo información y realizando sus convocatorias, muchas veces en el salón dispuesto para eso.
He leído algo que me mandó Juancito sobre una secundaria de reingreso. ¿Qué es eso?
Esa es en la escuela, claro, en la escuela pública que funciona abajo, en la parte de abajo de la radio,
sí,
donde se priorizan a los pibes que han quedado fuera del sistema educativo, a los pibes del barrio, de La Boca, sobre todo,
sí,
que han quedado relegados por razones sociales, educativas, o por prejuicio en muchas ocasiones,
claro,
han quedado fuera. Y ellos tienen un lugar para reinsertarse en el sistema público educativo.
¿Y allí qué les enseñan? ¿Qué hacen allí?
No, son las mismas materias que en el resto de las escuelas públicas. Son cuerpos docentes de las escuelas públicas.
Eso es.
Aparte, nosotros damos cursos de operación técnica.
Ajá.
Y damos cursos de periodismo, que me encargo yo en el marco de la Federación Gráfica Bonaerense. Damos cursos de periodismo para los jóvenes sin ningún costo, y tratando de integrar a los segmentos de menor poder adquisitivo.
Fenómeno. Empiezo desde el principio de la historia, la recuperación de toda esa imprenta gigantesca, y es evidente que han seguido un camino de ayuda social, un camino de apertura para la zona.
Creo que sí. Creo que la prioridad nuestra, junto con el enlace con la comunidad, es la información.
Claro.
Es decir, la gente que escucha La Gráfica sabe que puede encontrar información más certera que los medios concentrados.
Sí.
Tenemos columna de fuentes seguras, tenemos información acerca de la actualidad política. No publicamos nada que no nos conste y no participamos de las campañas que se realizan para damnificar a tal o cual sector.
Claro.
Creo que eso nos ha hecho confiables, que permite al público que lee nuestra web y que escucha nuestro aire saber que cuando estamos brindando una información, estamos brindando una información certera.
¿Y hay empresas que se han acercado para arrimar alguna publicidad y ayudar económicamente todo este emprendimiento, o no hay publicidad al aire?
Sí, hay publicidad, hay empresas que se han acercado a través de las mediciones, porque en las mediciones de la universidad hemos medido bien,
sí,
y esto llevó a que varias empresas privadas nos pongan avisos,
sí,
además de los avisos que ponen los gremios,
claro,
de los avisos que ponen otras cooperativas. En general hay un panorama publicitario interesante.
Y,
que por supuesto, sí, nunca alcanza nada.
No, me imagino.
Sobre todo después de los tremendos tarifazos de,
sí,
los últimos 4 años,
sí,
fueron impiadosos, nos levantaron los precios de la luz,
claro,
de una manera salvaje.
Uh-huh.
Todo cuesta, pero seguimos adelante.
¿Qué es el Centro de Salud Boca Barracas?
Es un centro de salud que está también integrado al edificio,
ajá,
donde profesionales del Hospital Argerich atienden gratuitamente a la gente del barrio.
Sí.
Empezó siendo específicamente dental,
ajá,
y luego se extendió a otras disciplinas. Lo cierto es que para las emergencias, para los casos que hay que atender en el momento y para determinadas instancias de la salud bucal, proceden muy, muy adecuadamente. Y cuando es necesario, se deriva al Hospital Argerich, que queda a pocas cuadras de allí.
Gabriel, han armado una ciudadela con eso.
Claro, yo a veces digo que es como la Tupac Amaru, pero sin piscina. No sé, es el mismo lugar donde meter la pileta. Pero lo demás funciona más o menos así.
Ajá,
es lo que,
sí,
genera mucha bronca, porque lo que me demuestra el trabajador es que se puede organizar perfectamente,
sí,
sin asistencia privada,
sí,
e inclusive con independencia de poderes del Estado.
Eso
genera cierta rigidez, porque la cabeza del que organiza eso cambia.
Ajá.
Porque ya no depende de un patrón, sino que se autogestiona.
Eso es.
Y eso también vale como ejemplo económico para el conjunto del país.
¿Qué hizo el coronavirus en esa ciudadela?
Bueno, nos metió a todos en nuestras casas.
Sí.
Y lo que hicimos fue realizar transmisiones donde va un operador joven y un periodista joven en el aire.
Sí.
Otros, con unos años más, yo tengo 59 años, Claudio Bellano, que también colabora con nosotros, y otros periodistas, Ariel Weyman, transmitimos desde nuestras casas.
Claro.
Hacemos el programa vía teléfono.
Sí, sí.
Y contamos con un operador joven y un productor joven que se hacen presentes en el establecimiento.
¿Y por qué haces hincapié en que los que van son jóvenes únicamente por el tema coronavirus?
Sí, sí, por el tema del cuidado.
Nos
sugirieron,
sí,
nos,
claro,
sugirieron tener esa precaución, ¿no?
Bueno.
Y también que los jóvenes no se aglutinen,
sí,
aun cuando sean pibes y estén menos expuestos a los riesgos.
Eso.
Que no haya más de 2.
Está bien.
En funciones en un momento determinado para evitar cualquier tipo de contacto. Digamos, seguimos las normativas que nos hacen llegar desde el Estado.
Gabriel Fernández, ¿qué más de la 89.3 radiográfica de Barracas?
Que a pesar de todo el trabajo que llevó ponerla de pie y entregarla,
sí,
día a día,
sí,
es un placer.
Ah.
Que si el periodismo no es un placer, como jugar a la pelota, no tiene sentido.
Claro.
Si uno no siente que está haciendo lo que realmente le gusta, pasa,
sí,
a ser un trabajo, una carga, algo esforzado.
Sí.
Y yo descreo mucho de los colegas que se clavan puñales, ¿no?
Sí.
Y dicen, miren lo que hemos hecho, qué bueno que es, porque yo soy más valiente, más esforzado que los demás. Yo,
sí,
no creo eso. La verdad que lo que yo hago es lo que a mí me gusta. Siempre hice esto, hace 40 años que hago periodismo. Estoy donde quiero estar y me gusta llevar adelante este oficio. Y en general hemos transmitido esa sensación.
Ajá.
Lo que hay que hacer es disfrutar. Por supuesto, esto lleva muchas horas,
sí,
a veces hay cansancio y hay peleas, por,
sí,
supuesto.
Sí.
Pero si hacemos periodismo es porque somos apasionados, amamos esta profesión y no nos vamos a andar clavando puñales ni posicionándonos,
claro,
como,
claro,
ejemplo ante los demás.
Y procuran que los pibes que van dando vueltas por allí respiren ese mismo ambiente.
Sí, 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 sí. Inclusive me lo han dicho varios pibes.
Ah.
Que gracias a esos criterios han aprendido a disfrutar.
Ajá.
Es que, en general, vos viste, Quique, cómo es. Muchísima gente muy querida,
sí,
tiene que desarrollar para parar la olla oficios que no desea, que,
sí,
que no le gusta.
La mayoría.
Bueno, cuando uno realiza, sí, lo que realmente le gusta, lo que tiene que hacer es disfrutar.
Y es un privilegio.
Sí, sí.
Absolutamente. Gabriel, bueno, te agradezco este ratito y toda la info sobre radiográfica de Barracas. Te mando abrazo, sí, grande.
placer enorme, Quique. Te admiro, te respeto desde siempre, te escucho desde siempre, así que estar en tu programa es sin duda un verdadero orgullo.
Maravilla. Gracias, Gabriel. Abrazo grande. Bueno, lo escuchaste a Gabriel Fernández, que es el director de FM 89.3, Radio Gráfica de Barracas, Cava. ¿Dónde? Y aquí, en Estudio País. ¡Ajá! ¿Franco Luciani sos vos? Bien. ¿Cómo se puede tocar la armónica? ¿Agarraste una armónica alguna vez en tu vida? ¿Vos soplaste una armónica? Es muy complicado lo que hace Franquito. Gracias, Franquito. ¿Qué dice la Tepli, mi amiga? Estoy escuchando Estudio País. ¿Dónde estás, Tepli? En mi casa. Mirá, mirá lo que me dice. Dice, estoy escuchando Estudio País, estaba hablando de Boca y Barracas, nuestros barrios de origen. Mi abuelo tenía el negocio en Patricios, a una cuadra de Alpargatas. Tenía peletería, era su oficio. Abastecimiento de Cuentenix. ¿Qué es Cuentenix? ¿Qué sé yo lo que es Cuentenix? No sé, me escribe y no sé qué es lo que me dice. Pancho nació en Barracas y su ahijada Luciana trabaja en Radiográfica. Ahí está el huevo y no lo pise. Toda mi familia paterna siempre fue y es de Barracas. Y la de Pancho también. Mi bobe decía en su lengua mezclada a Boca para que se diga. Es un judío, era un judío de Boca Barracas. Gracias, Tepli. ¿Qué te quería decir? Ah, que la patrona me hizo recordar recién que el productor que me decía el príncipe de la India porque rajá de acá, rajá de allá, era Alberto Mata, recordadísimo Alberto Mata. Ajá. Este es un tema de Nini Flores. Se titula Refugio de Soñadores. Vamos. Sí. Don Olimpio es el grupo. El disco, Mi Fortuna.